Blog Talk Radio.
Comienzo a tirar pasito, balance y para atrás. Buenas tardes, mis amigos, y de esa forma comenzamos Punto de Vista. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista del estudio O.K. Francisco Titi Torres. Óigame, hoy en el programa número 271, ¿cómo va el tiempo? Hoy, 19 de noviembre del 2022. ¡Wow! Este mes se está yendo como el otro, ¿y de qué forma? Óigame, de verdad que sí. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias Junto. Hoy con mi compañero del arma, mi amigo, y que siempre está con nosotros, nuestro director de deportes, Romy Segarra, que ya viene por ahí, y aquí les estaremos, óigame, estaremos acompañando por estas próximas 2 horas. Y ya con nosotros vamos rapidito, y recuerden que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com, y es muy sencillo, usted accesa a Punto de Vista y usted busca el programa Punto de Vista y ahí rapidito está con nosotros. Y ya con nosotros, señoras y señores, en su sección, óigame, hoy en horario especial, y queremos excusar a nuestra compañera y profesora Yanis Álvarez, que está hoy no estará con nosotros porque está, óigame, haciendo algo muy especial en un grupo de apoyo, llevando alimentos. Y eso es muy importante, dando esa milla extra que tanto hace falta en Puerto Rico, personas así. Así que excusamos a nuestra compañera que estará con nosotros, óigame, porque nosotros nos venimos hasta el 3 de diciembre, que vamos a estar en un programazo especial dedicado a mi querido hermano Francisco Titi Torres en sus 2 años de su partida. Es una programación especial, es un homenaje póstumo a la vida de ese gran hermano, mi hermano Francisco Titi Torres. Y ya con
seguro
esta noche,
que es.
Y esta
seguro,
noche, señoras y señores, y ya esta noche, señoras y señores, ya está con nosotros ese que ustedes escucharon, seguro que es, en Mambo Deportivo. Buenas noches, Rami.
Bueno, vamos rápidamente a zumbar la cachanga. Saludos a tu hermano allá, que él está disfrutando de lo que nosotros hacemos acá. Así que nos siga dirigiendo el camino. Ya tú sabes cómo es el mambo.
Que ya mismo vamos para allá los dos. Vamos para allá. Como
bueno, que vaya abriendo la puerta, pero que no la cierre.
¿Qué tenemos, Rubio? Adelante, hermano.
Mira, yo creo que además, ¿verdad?, de los premios que se están dando en las grandes ligas, de que todavía la gente pues no sabe a dónde va a ir Aaron Josh, Carlos Correa, Trey Turner, Justin Verlander y Juan Soto, y sigue por ahí la lista, porque si sigue apareciendo lista. Por ahí viene la pelea por Aaron Josh, los equipos grandes, Mets, Yankees, Dodgers y San Francisco. Entraron en la pelea por ver quién se va a quedar con Aaron Josh. Vamos a ver finalmente. Pero antes de seguir hablando de béisbol, tenemos que mencionar que mañana empieza, ¿verdad?, da inicio la fiesta más grande del planeta, y aunque a nosotros nos encanta el béisbol, a nivel del mundo entero, que no sea Estados Unidos, para los que amamos el béisbol, pues no es increíble pensar, ¿verdad?, que el patear una pelotita, como es en el balompié, viene siendo, para los efectos, ¿verdad?, de audiencia, el más grande del mundo. Lamentablemente, ¿verdad?, los que amamos el béisbol, pues no podemos creerlo, porque uno dice, caramba, el béisbol es tan excitante, pero también el fútbol, el balompié, pues excitante para la mayoría del mundo, porque fue el primer deporte que se jugó a nivel del mundo entero, cuando los españoles empezaron a conquistar el mundo, inclusive los británicos. Lo que se jugaba era pateando manzanas, así que de ahí pasaron a calabaza y después se inventaron el balón y siguieron pateando, aunque lo primero fue patear cabeza. Los cavernícolas, como Pedro Picapiedra, pateaban cabeza, así que ahí estamos haciendo esto en son de vacilón. Pero mañana en Qatar empieza la fiesta deportiva, ya tú sabes que esto va a estar a nivel del mundo. Desde el mediodía se patea el balón, y de mañana en adelante pues empieza este bayou grande de tantas naciones buscando ser los mejores del mundo, y eso va a ser allá en Qatar. Oye, y el vacilón de Qatar es que el estadio lo hicieron, que es un estadio que se puede abrir y cerrar el techo, y eso es con toda la intención de que, para los que no lo sepan, en Qatar se está haciendo el fútbol en esta etapa y no en el verano, porque en Qatar la temperatura entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde sube casi a 130 grados Fahrenheit, y yo no creo que haya casco humano que aguante ese sol perenne en la chola, tú sabes. Eso
oye,
es
pero,
arranca pelos.
Oye, Romy, pero con ese calor y según las críticas no hay de esto, mira.
No, eso es lo que te iba a decir, que eso de que venga el chorro, olvídate del chorro, no hay che, ni me, ni ja, ninguna de ellas, ni la verde, ni la amarilla, ni las coloradas, tú sabes.
Oye, ni tampoco esto, mira.
No, chacho, olvídate de eso, allí no va a haber ¿cómo se llama eso? No va a haber nada que mate mosquito en el aire.
Como diría Jorge Seijo, no hay elixir.
No, muchachos, lo que va a haber es gasolina sin plomo, mano.
Anda pa'l cine.
Lo que va a haber es agua con gas o sin gas, la que tú quieras.
Y tú dijiste 130 grados, mi hermano, y eso a seca. En serio, loco. Ay, mi
bueno,
madre.
Estamos hablando en la etapa del verano. Están haciendo esto casi en invierno o en el invierno. Porque aún en el invierno sube a 100 grados. No es que no va a dejar de hacer calor, pero 20 grados menos es una diferencia enorme, tú sabes.
Uy.
Imagínate, eso es desierto. El Qatar es un desierto que estos tipos petroleros con billetes han puesto vegetación, han hecho lagos y mares artificiales, etcétera. Pero eso sigue siendo desierto. Lo que está gedole arena, y ya tú sabes, allí el mangle no existe, allí el mangle se lo inventaron ellos para enfriar la cosa. Pero eso es lo que empieza mañana, y está la cosa bien interesante, porque el equipo de Francia es el equipo campeón defensor. Vamos a ver si, ¿verdad?, los demás equipos mejoraron sus plantillas o si Francia se sigue imponiendo. Así que la cosa está interesante, que mañana empieza la bayolla esa allá en Qatar, y a los que les gusta esto, pues va a ser chévere que ver cómo.
Sí, pero ya Francia empezó mal, Romy, porque según tengo entendido, uno de los jugadores, que se llama Bazac, abandonó la práctica, molesto. Eso conlleva una baja, porque es uno de los jugadores más importante de esa cuadra. O sea que ya empezaron mal con el pie izquierdo, Francia.
No, y tú sabes, como tú dijiste ahorita, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encontré aquí el nombre, no le da importancia a la prohibición de última hora impuesta por Qatar a la venta de cerveza en los estadios de la Copa del Mundo, como nada más que un breve inconveniente para los espectadores. Para meterte una birra, tienes que salir fuera del parque y encontrar un chinchorro, tú sabes. Yo creo, y te voy a ser bien sincero, que como estos tipos tienen tantos billetes, ¿verdad? Todo esto que se inventan esto, todo lo que están relacionados a estos gobiernos, que es a base de billetazos sacados del petróleo. Yo lo que puedo percibir es que al ellos prohibir, ellos pensando acá locamente, tú sabes, como diría el amolado allá en Cataño, ¿sabes? La birra verde no la venderán dentro del estadio, para quizás así proveer una alternativa a los pequeños negocios fuera de los estadios, que puedan hacer un billete vendiendo cerveza y otras cosas. No sé si tú lo percibes así como tal vez yo lo estoy percibiendo. No la voy a vender adentro. Evito problemas, evito peleas, porque dicen ellos que eso fue la primera cuestión, de que quieren evitar esas peleas de que se han caído estadios completos. y que la vendan afuera para que de una vez los chinchorros pequeños hagan billetes vendiendo cerveza. El que va a pelear, que pelea afuera, no va a pelear dentro del parque. Digo, no sé si eso va a resolver algo. A ellos no les interesa el dinero que le va a generar la cerveza, porque se la va a generar a los chinchorros afuera, que son los pequeños, que son los que ellos prefieren que hagan el billete. Porque ellos como gobierno y como la empresa privada que metió el billete para hacer el parque, pues qué cara. Oye, ¿tú sabes lo interesante de este estadio que hicieron en Qatar? Creo que es el estadio 974. Es que lo han hecho de ¿cómo se llama? De trailing.
¿Cómo es? De reciclaje.
De reciclaje de los trailers, de estos vagones que tuve que jalan por la carretera. Pues ese estadio está hecho a base de esos trailers. Wow. Y entonces, no sé exactamente cuántos, pero tienen que ser miles, porque para hacer este estadio, y este estadio es puro metal, ahí es todo hecho de metal. O sea, wow. Están hablando, y entonces el techo abre y cierra, si el día está demasiado caliente, pues cierran el techo. Porque yo te estoy diciendo que en verano sube a 130 grados, pero están hablando de que puede subir a 100 grados en esta época del año todavía. O sea, son un wow. área calientísima todavía, porque es un área desértica. Ahora, por la noche, llévate tu jacket, porque se te van a enfriar las orejas. Ya tú sabes.
¿La que se te va a enfriar?
Oye, se te van a enfriar las fresas, papá.
Anda, Marcinete.
La fresa que lleves en la lonchera se te van a enfriar, papi, con el frío que hace ahí de noche. Porque ay, así como madre. Hace calor de día, se pone frío de noche. Entonces, pues, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de temperatura, de los vientos que vengan. Porque también este estadio está bien cerca de no sé qué mal, que es el que está por ahí. No sé qué cuál es el mal que está cerca de ahí, pero el estadio 974 está hecho de vagones de esos de trailer, techo abre y cierra, no se va a vender cerveza y nada, se espera que las cosas arranquen por el libro, o sea, que todo vaya bien. Ellos están buscando la forma de que sea un evento pacífico, la seguridad contra posibles ataques terroristas. Dicen que son impresionantes, tienen detectores de metal, perros que van a estar hueliendo zapatos, calzoncillos y toda esa cuestión para estar seguro cómo es el mambo, ya tú sabes.
Y la fresita.
Y la fresita que lleves en la lonchera, tú sabes. Hay que vacilarse la vida, porque no podemos coger esto en serio, tú sabes.
Oye, Romy, en las redes tú estás encendido, hermano. Estás encendido en esas redes con comentarios de tanto de esto de Qatar como los deportes. Así que arranca por ahí para abajo, papá, creo que tiene Guayacal.
Bueno, mira, hablando así un poquito, ¿verdad? De el pugil Orlando Capu González promete hoy que va a ser un peleador diferente en la división de las 130 libras, donde va a debutar uh-huh. ante el nicaragüense William González en tu pueblo, en Trujillo Alto. Uh-huh. Ya tú sabes, en tu pueblo, en Trujillo Alto, en el Coliseo Rubén Saya Montañez. Así que vamos a ver, a 6 años de su debut profesional, aquí mismo en Trujillo Alto, este muchacho que es natural de Aguadilla. Dice que su pegada ha mejorado al subir a 130 libras. Él peleaba a la 126. Él tiene marca de 18-2 y 11 por la vía del sueño. Vamos a ver entonces si este muchacho, pues, tú sabes, dice lo que está proponiendo. Le deseamos muchas cosas buenas a un muchacho que, pues, alegadamente se está dedicando a lo bueno. Oye, en el baloncesto a nivel internacional, salió el último ranking, y adivina quién es el equipo número uno del mundo en el baloncesto, papá. Adivina.
Aquí yo sé cuál es, Argentina.
Ave María, fallaste por medio, si nos vamos por la geografía, fallaste por medio mundo, ¿viste? Te fuiste del occidente del oriente al occidente. España está rankeado número uno ahora mismo en el ranking mundial de la FIBA.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Estados Unidos?
Pues mira, Estados Unidos, pues mira, el quinteto español ocupa la primera posición del ranking mundial de la FIBA con 758.6, seguido de Estados Unidos con 757.5. O sea, básicamente es como un puntito lo que los separa. El resto de los equipos que encabezan el top 10 son Australia, que es una gran sorpresa, número 3, Argentina, Francia, Serbia, Eslovenia, Lituania, Grecia e Italia. Puerto Rico subió un puntito y ahora está en la posición número 21. Así que la cosa está interesantísima. La escuadra española capturó los títulos de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2019 y el Eurobasket del 2022 de este año, mientras que también alcanzó los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sus campañas de clasificación desde el 2017 también han sido muy sólidas para ayudar a ganar más puntos. Por su parte, los Estados Unidos se colgó la presea de oro en los Juegos Olímpicos, ya tú sabes, con ese trabuco del NBA, pero se quedó fuera de la Copa del Mundo en cuartos de final y terminó tercero en la FIBA America Cup 2022. Recuérdate que aparte de los Juegos Olímpicos, donde mandan las superestrellas de la NBA, cuando te hace la Copa del Mundo, si coincide con la temporada de la NBA, ya tú sabes lo que te van a mandar son los retirados que están esbaratados sin jodilla y los chamaquitos acabados de salir de la universidad. Así que esa es la gran diferencia de cuando te mandan un equipo NBA para las Olimpiadas, que es en el off-season de la liga, y lo que mandan es la crema, pero cuando son los otros torneos que coinciden con la liga, lo que te van a mandar es lo que sobra. Y aún así se cuelan segundos y terceros. Así que eso es lo que tenemos en el ambiente de la NBA. Ayer pues mucha gente rápido salen las críticas sociales, porque si tanto hay gente que admira a LeBron James, hay otro montón que lo odian. Esto es una cosa increíble.
Es verdad.
Lo primero que la misma prensa te pone que Lakers superan a los, sin contar con LeBron James, el llorón. Imagínate cómo le llaman.
Hay una página que se llama I hate LeBron James. Yo odio. Y tiene más de 10 millones de seguidores.
O sea, es increíble, ¿verdad? Pero en este jueguito de los Lakers, otro que también ha estado en la mirilla pública, que le dicen la nena de cristal, a Anthony Davis, metió 38 puntos con 16 rebotes. Lonnie Walker, que es otro desconocido en el equipo de los Lakers, que lo están poniendo a jugar, añadió 17 y los Lakers le dieron pasti y queso 128 a 121 a Detroit para ganar este partido de manera consecutiva por segunda ocasión esta temporada. Pero vamos a ser honestos, el equipo de Detroit es malo, malísimo. Yo no me acuerdo ni un solo jugador en Detroit que a mí me atraiga y que pueda decir que es un tipo con calidad. Realmente pues Detroit ha caído en la macacoa, equipo de verdad que no sé, tanto en la pelota como en el baloncesto, Detroit como que ha caído abajo. Una ciudad que en antaño pues tenía tantos buenos equipos como en los tres deportes grandes, en el fútbol americano, en el baloncesto, en el béisbol. Detroit en tiempos atrás, 20 años atrás, eran súper competitivos, y los últimos 10 años lo que tienen es leña. O sea, cosas que uno se pregunta, pero pues tú sabes, ahí vamos. Por otro lado, el equipo de los Warriors siguen mejorando. Stephen Curry, tu jugador favorito, 8-24 puntos con 10 asistencias, 6 rebotes, chiquito, pero las coge también. Andrew Wiggins, que se espera mucho más de él, metió 20 puntos con 7 rebotes. Todavía el juego que se espera de él no ha sido el mejor. Pero aún así los Warriors le pasaron el rolo, o sea, le metieron, le tiran el zapato a los Knicks, que desconozco qué pasa con los Knicks en los últimos años. 111-101, vamos a hacerlo honesto, los Knicks. Tiene el equipo los Yankees, tiene los Mets que invierten. Este año los Giants de Nueva York están jugando muy bien en la división. No sé si están primero o empate en primero. Y entonces los Knicks llevan, que voy a ser sincero, como 10 años, que son los más malos de la división. La
Oye,
pregunta
que
es,
sí.
¿qué pasa con el equipo de la NBA? Hasta Carmelo Anthony llegó en un momento a Nueva York y pidió cambio porque se desesperó, porque el equipo era tan y tan y tan malo. Bueno, yo te diría, sin lugar a equivocarme, que Carmelo Anthony salió afectado emocionalmente de Nueva York. El después de Nueva York no volvió a ser el mismo Carmelo Anthony de antes. El hombre
No,
salió
es verdad.
frustrado y salió frustrado y yo creo que hasta psiquiatra sigue viendo. O sea, de verdad que no sé qué pasa en Nueva York. No todo el mundo tiene la vida para jugar en Nueva York. Por eso te digo que yo no tengo duda de que Aaron Josh, vamos a hablarle esto bien chévere. Si Aaron Josh en su año caliente, con la mejor condición física de su vida, la mayor concentración, etcétera, etcétera, dio 62 jonrones en el Yankee Stadium, yo no me imagino a Aaron Josh jugando en un parque como San Francisco, que el viento del medio, que el viento hacia el medio y hacia el right field es a 1,000 millas por hora, si no pregúntale a Barry Bonds.
Y el de Chicago,
parque,
y el de Chicago también, el de Chicago.
No,
todo
y en
Chicago.
Chicago y San Francisco. Vamos a poner a Aaron Josh en Chicago y San Francisco. Parques que no son grandes, que sopla el viento, que la presión de la prensa y los fanáticos no es la misma bayoya que hay en Nueva York. Da 70. Además, yo lo pondría a jugar en San Francisco para que dé 75 y rompe de Barry Bonds también. Porque
verdad,
la verdad es que...
La verdad es que...
Algo pasa en Nueva York que no todo el mundo aguanta la presión de la prensa y los fanáticos de Nueva York son fanáticos violentos, tú sabes, con relación a las críticas
sí.
contra
Eman
sus Carlos jugadores.
Eman Carlos, sino pregunta de Eduardo Figueroa.
Sí, no. Tú ves también muchos boricuas que ha llegado a Nueva York, a jugar a Nueva York y no tuvieron éxito. El Indio Sierra llegó a Nueva York y se apagó. El mismo Carlos Beltrán no tuvo el mismo éxito que tenía en Houston cuando llegó a los Mets y a los Yankees. O sea, no tuvo ese mismo desempeño y uno se pregunta por qué. Como tú dices, Eduardo Figueroa le hizo bien difícil sobrellevar la situación allá en Nueva York también. Mira, Roberto Alomar jugó con los Mets, con los Mets, y Roberto salió frustrado de los Mets después cuando brincó a Tampa. En Tampa colgó los guantes porque no emocionalmente salió mal de Nueva York. O sea, es una cosa impresionante. Carlos Baelga jugó con los Mets y también se apagó como jugador. Carlos Baelga, que venía de
Carlos
Rafael
Delgado
Quiñeña.
Carlos Delgado
no fue lo mismo. O sea, todos los que han pasado, boricuas que han pasado por Nueva York, excepto
Benji Molina y José Molina, los dos Molina no pudieron tampoco restablecerse después de saliendo de cuando estuvieron los Yankees, se retiraron los dos.
Sí, no, es una cosa que a veces tú no encuentras cómo explicártelo, de la presión de Nueva York, tú sabes. Pero están hablando, estamos hablando de que por primera vez el Clásico Mundial, no sé si te enteraste de esta noticia, de que el equipo de Cuba va a poder contar con varios jugadores que son cubanos activos en las grandes ligas. O sea que ya se brincó un escollo y estamos hablando de que Joanny Céspedes, que está jugando en la Liga Dominicana de Béisbol, haciendo un comeback tras 2 años de estar fuera por lesiones, ya dijo que va a jugar por Cuba en el Clásico Mundial y Luis Roberts y José Abreu ya dijeron que van a jugar por Cuba en el Clásico Mundial y aparentemente pues han arreglado un montón de inconvenientes en el camino y sí. Los muchachos van a jugar con Cuba, se espera que sigan otros jugadores también cubanos que están jugando en los Estados Unidos Grandes Ligas, que, o sea, si eso es así, el equipo de Cuba va a estar en la pelea también, no se vuelvan en las pajas, que los equipos aficionados de Cuba dan candela. Imagínate si se refuerzan con todos estos cubanos que están jugando ahora mismo en las Grandes Ligas, el cuarto bate de Houston, imagínate, chacho, te estoy diciendo, la cosa no va a estar fácil.
Montan.
Por lo menos.
¿Qué más tenemos, Rome? Que ya estamos en los minutos finales. ¿Qué más tenemos, hermano?
Sí, no, aquí lo importante es que todavía sigue la batalla por Aaron Josh. Se está hablando de 4 equipos bien sólidos, los Yankees, los Mets, los Dodgers y San Francisco. Bueno, los Dodgers dejó libre a medio mundo para tener espacio en la nómina para ofrecerle un gran contrato a Aaron Josh. Yo te sigo diciendo que Aaron Josh, el que quiera firmarlo, va a tener que meterle sobre 400 millones. Hoy 400 plus, tú sabes, esto va a ser 400 millones plus. Que se crea que con 300 millones va a firmar a Aaron Josh, está pensando en pajaritos preñados o en elefantes sin trompa. Una de las dos, brother, porque la verdad... ¿tú has visto,
yo creo que 410 con el Ibu, para que tenga el Ibu, 410.
Pero esto por lo menos son 400 millones, brother. Entonces jugadores como Carlos Correa, yo escuché a alguien del grupo de Carlos Correa, dijo que Carlos Correa no piensa tomar decisión alguna de dónde va a jugar, por lo menos eso es lo que han dicho hasta ahora, hasta que Aaron Josh no firme, porque ellos quieren ver cómo está el mercado, porque si a Aaron Josh le ofrecen una porquería y Aaron Josh lo acepta, pues se cayó el mercado. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo.
En verdad, no,
si Aaron Josh, mira, si Aaron Josh firma por 300 millones o menos, el mercado se cayó. Los demás, que no se crean que le van a dar 300. Ahora, lo único que salva a los demás jugadores es que Aaron Josh firme por más de 400 millones, para que los demás puedan aspirar a 300 por lo menos, que es lo que aspira Correa. Pero de verdad, no sé qué es lo que vaya a pasar. Vamos a ver, como te dije, estos cuatro equipos son los que tienen los chavos, los Yankees, los Mets, los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver cuál de esos cuatro equipos logra hacer la mayor aportación económica. Pero yo te voy a ser sincero y te lo voy a decir ahora, pues como únicamente yo veo que Aaron Josh juegue con los Yankees, y yo sé que es tu equipo y tú perdona esto, pero como únicamente yo veo que Aaron Josh juegue con los Yankees es porque de corazón quiere hacerlo, porque yo creo que la oferta es grande. Yo creo que la oferta grande va a venir del oeste, o de los Dodgers o de San Francisco, y los Dodgers van a hacer una oferta grandísima. Ellos han dejado como a 8 agentes libres. Oye, salieron de Justin Turner, salieron de Trey Turner, de Cody Bellinger, de Anderson el pitcher, han salido de 2 o 3 jugadores que tenían en el banco Joey Gallo, y sigue sumando por ahí para abajo. O sea, ellos han dejado la chequera en blanco para poderle hacer una buena oferta a Aaron Josh, que por eso te digo que tiene que ser sobre 400 millones. Como únicamente Aaron Josh firma por menos de eso en Nueva York, es porque está enamorado de sus compañeros y desea se siente apacible
seguro con su equipo,
con sus compañeros. Pero los Yankees tienen que ponerse para su número, porque si viene una oferta de 400 millones de los Dodgers, los Yankees o la igualan o están bien cerca, le ofrecen un montón de cosas a Aaron Josh para enamorarlo para que se quede, porque si no lo van a perder. Y San Francisco está ahí en la pelea también. San Francisco ha contratado a precios de bagatela, o sea que también tiene la chequera para abrirla. Vamos a ver lo que pasa, porque ese es el jugador que todo el mundo está esperando que firme para entonces los demás tirarse a ver qué es lo que hay en el mercado. Porque Justin Verlander, lo escuché los otros días, algo que dijo, y dijo como una loquera, él quiere el doble del contrato de Max Scherzer, y yo creo que está tripeando en quechu. Nadie le va a dar 5 o 6 años a 40 millones a un pitcher de 39 años, ¿o tú lo harías?
No, ya no, ¿qué va?
Pues él está tripeando en quechu. Él está tripeando en quechu.
Está pidiendo que
5 años a 40 millones, o mínimo el mismo contrato que le dieron a Scherzer. De verdad que... Pero no vayan muy lejos, porque también el equipo de los Dodgers, los Mets y los Yankees están detrás de Justin Verlander, porque Houston no creo que lo vaya a firmar. Si no le hicieron una oferta a Chever Kelly, no creo. Pero Houston tiene mucho picheo en el banco, que pueden utilizar de starting pitcher. Tiene dominicanos y venezolanos ahí, que están a 100 millas por hora. Papá, que cualquiera de ellos tú lo metes ahí a partir bate, brother. Eso no falla.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, Robert, ya el tiempo nos traicionó, pero ya estaremos contigo el próximo sábado, que ya el próximo sábado, estaremos posiblemente en tres, un homenaje que tenemos a mi querido hermano. Yo pues quiero aprovechar para decirles que no voy a estar el próximo sábado, debido a que por unos compromisos que tengo. Puede ser que sí, puede ser que no, eso vamos a ver. Si no, pues tenemos a Romy el sábado y también pues lo tenemos de invitado con nosotros en el especial de mi querido hermano, de sus 2 años de su partida. Así que Romy, un abrazo, hermano, y sabes que te queremos un montón y gracias como siempre por estar y muchas felicidades en el Día de Acción de Gracias. No comas mucho pavo por el colesterol, ten cuidado. Así que un abrazo, hermanito. A ti y a tu familia les deseo lo mejor ese día muy especial, el Día de Acción de Gracias. Aunque todos los días son de Acción de Gracias, pero muy en particular a gente como tú y tu familia, que son una familia hermosa. Así que un abrazo, hermanito.
Igualito a la tuya, papá. Ya tú sabes, llama al mecánico, llama al mecánico. Mira, bizcochón, resuelve.
Mira, bizcochón. Me escuchan a un carrito.
Qué loco.
Un abrazo, hermano. Un señor de la Romy Segarra en su sección Mambo Deportivos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la sección de, óigame, que estaba de vacaciones ese muchacho, estaba dándole la vuelta al mundo. Nada más y nada menos que Henry Santana. Así que no se me retire nadie porque hay más de Punto de Vista y la sección de remate de auto con Henry Santana directamente desde el Orlando, Florida.
Oiga, viejito.
Eso de viejito no, muchachito. Pues más respeto.
¿Qué le pasa a usted, viejito? Que me ha mandado a buscar. Y es que quiere usted cantar. Yo de todo sé un poquito.
Lole, lolai, lelolai, lole, lolai, lelolai, si quieres cantar conmigo, si quieres cantar conmigo, hazlo con más simpatía, que tú tienes todavía la gusana en el ombligo.
¿Cómo?
Yo no seré tu enemigo
en la vida,
si es que usas la educación. Más si en esta versación tú me lanzas un ataque, cuídate que no te saque la lengua de un pescozón. Óyeme, muchacho, la lengua de un pescozón.
Ah, me vale también.
Bueno, si no me respetas, tú sabes que te va.
Como yo soy un pollito, que la muchacha me llora.
¿Sabes?
Está bien, viejito, arranque.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
Bueno, y cuando ustedes escuchan esa sección, óigame, es porque nada más y nada menos, después de una gira, óigame, una gira triunfal, de remates alrededor del mundo, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Perú, Nueva York, Australia, China, Qatar, óigame, ya está con nosotros nada más y nada menos, en su sección de remate de autos, con nada más y nada menos que el más caracachimba de todo esto que tiene que ver con autos. Oiga, y algo más, directamente desde Orlando, Florida, Henry Santana, la
muchacho
dominicana y borincana.
Muchacho, pero tú me mandaste para China, para Qatar, ¿para dónde más? Porque esos sitios me faltan conocer.
Perú, China.
No, no, Perú también, Costa Rica. Mira, Costa Rica te lo perdono, Perú también. Pero me mandaste para Qatar y me mandaste para China. Oye, tú estás hablando, eso es alto, alta jerarquía. Yo no he llegado allá todavía.
Qatar está de moda ahora porque mira, en Qatar. Oye, ¿por qué está de moda? En Qatar está celebrándose nada más y nada más el campeonato de balompié, ¿verdad? Pero mira esto.
¡Ave María! Como que empezamos.
Ni una se pueden dar en el estadio de Qatar. Se lo tienen que dar en los chinchorros aledaños. ¿Ah? Eso es una pena capital. Tú bebes cerveza en el estadio. Eso está bien caliente. Es más, ni mamá Juana de Henry Santana pueden beber
allí. Mamá Juana, bueno, William, bendiciones para ti, bendiciones para toda la gente que de una de otra ha estado pendiente. ¿Dónde estará metido Henry Santana? Mi gente, miren, yo siempre, primero que todo, bendiciones a todos. Bendiciones para ti también, William.
Gracias.
Temporada, lo que se llama, llegando el mes de diciembre, pues tengo lo que se llama lo de los licores y tengo el ajetreo de los cambios de año de lo que se llama movilidades a nivel del mercado automotriz. Y eso es una corredera, William, lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre y quizás hasta febrero. Y pues lamentablemente pues no hemos puesto de acuerdo para seguir dando pues esto que hacemos para la comunidad, que es un programa que hemos puesto a la vanguardia de muchas programaciones que no hay en la radio, como saber cómo tú manejar un carro y cómo saber resolver cualquier problema que tenga un auto. Y nada, me pido disculpas porque de una de otra no he estado como se ha suponido, que es el primer día
sábado de mes
y el final, ¿verdad, William?
Es correcto. Y hoy tenemos, porque obviamente pues nos hacía falta tu sección, nos hacía falta tu presencia, nos hacía falta tú, y que yo pues posiblemente el próximo sábado no esté aquí en el programa.
Tienes unos compromisos personales.
Es correcto.
Y has visto
Y sí estaré en el aniversario segundo de mi querido hermano, que estaremos celebrando en grande su vida con un programazo especial con todos los que lo extrañamos y los queremos y los respetamos, y va a ser un programa, créame, muy emotivo, muy especial.
Claro que
su
sí.
Segundo año de su partida. Pero estamos ya con Henry Santana aquí. Oye, Henry, y pues rompiendo el hielo, están sucediendo una serie de cosas a nivel mundial con los vehículos, y queremos escuchar tu análisis sobre el respecto de esta situación, especialmente que se está viendo una tendencia ya, y aquí en Puerto Rico está pasando algo con eso, pero se está viendo ya una tendencia de los carros eléctricos. Me refiero a tanto a los carros como Genesis, y también las otras marcas que están en el mercado y las marcas que están vigentes, tanto Hyundai como Toyota, y vi hasta un Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz eléctrico también. Y ya esa tendencia se está viendo a grandes niveles, a niveles mundiales.
Sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Y quiero explicarle algo a la gente, que mucha gente no lo ha captado o quizás se han dado cuenta, pero no he querido hablar referente a esto. Mire, mi gente, la persona que está tirando cohetes al espacio, que no tiene que ver nada con la NASA de los Estados Unidos, es un multimillonario, 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 que ha salido a reducir, que como sabe todo el mundo, que él fue el que inventó el Tesla. No sé si tú lo sabías, William.
Sí.
Y él se ha ido a un nivel que él se ha dado cuenta que ya el motor de gasolina está de moda. Eso va a salir del mercado. Pero él tiene que monopolizar. ¿Sabes qué dicen cuando tú tienes un monopolio?
Sí, un monopolio.
Él tiene que trabajar ese monopolio mundialmente a través de todo lo que tiene que ver esos países de Arabia, incluyendo este país que a todo el mundo le gusta, Dubái, donde todo lo que corre en los Estados Unidos va a ser a través de la electricidad. Porque el costo operacional de la electricidad, aunque parezca más barato, no lo es. Cuando estamos hablando que usted tiene que tener en su casa un sistema para cargar esos autos. Todo se ve muy bonito mientras usted tenga un auto y no lo use tanto que lo pueda cargar. Pero cuando estamos hablando en volumen de auto a nivel eléctrico, William, estamos hablando que hay mucho dinero envuelto, pero mucho billete envuelto, aparte del mantenimiento de esos autos. Pero como esto es un monopolio, y esto no lo puede controlar nadie que no tenga dinero, y aquí estamos hablando nosotros, que somos la clase media o la clase pobre, es muy difícil saber lo que va a pasar con esto que tú estás hablando, que son los carros eléctricos, William.
Wow. Pero yo lo que pienso es que esta situación de los carros electrónicos va a ser un poco compleja. Y fíjate, estaba haciendo un análisis yo, y yo creo que mucha gente no se ha percatado de eso. En los complejos aquí en Puerto Rico, por lo menos aquí en Puerto Rico, no estoy hablando de la Florida, ni estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Puerto Rico. En los complejos de vivienda de algunos sitios en particular, específicamente estos walk-ups, donde vivo yo, donde cerca, yo estuve analizando esto bien detenidamente. Hice hasta un pequeño estudio. Por ejemplo, empecé por donde yo vivo. Aquí nadie tiene un carro, un Tesla, ningún carro eléctrico. En el otro complejo, que es más arriba, no en Encantada hay varios, pero en otros no lo hay. O sea, estoy hablando de 6 a 8 complejos donde no hay carros eléctricos. Todos son carros, inclusive averigüé que en algunos de ellos hay carros híbridos, pero no eléctricos.
Claro, porque
yo te quiero decir con esto, que si estuviéramos preparados para poder hacer ese cambio, lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde cargar en esos complejos de vivienda donde la gente va a cargar eso. Porque no es que tú pongas un enchufe en tu casa.
Sí, es que lo va a ver, William, porque el carro trae el sistema. Pero ese no es el problema. Es lo que pueda aguantar la unidad de tu casa cada vez que haya un bajón de luz o cada vez que haya un problema eléctrico. Y ahora mismo Puerto Rico está pasando un mal vivir.
Con viajar en bicicleta, eso es verdad.
Con el cambio de gubernamental de compañía eléctrica. Yo personalmente, Henry Santana, esto es algo mío personal. Esto cada cual
tiene su opinión y yo se la respeto. Pero hasta que Puerto Rico establemente, que no sé cuándo eso va a pasar, pueda resolver este problema que tiene a nivel eléctrico, municipal, privado, Valdegüey, como sea, tenga un buen boiler en su bolsillo, si se le daña la batería de ese carro, o si hay un bajón de luz y se le daña la computadora, o se le daña el sistema de cargar de ese auto. No sé cómo eso se va a trabajar allá. Aquí en la Florida no hay ese problema, porque no supimos de eso, pero allá yo no sé cómo eso funciona allá, William, de verdad que no sabía ni qué decirte.
No, para decirte más, ahora en el área de San Francisco, aquí en Puerto Rico, en lo que es el área, la urbanización San Francisco y el mall de San Francisco y San Patricio Plaza, son los únicos que tienen cargadores. Para los Tesla, especialmente para los Tesla, óigame, para los Tesla, no para los Genesis. Eso es muy importante, muy importante. En Carolina creo que van a empezar a hacer dos complejos, uno de Tesla y uno de Genesis, pero eso está en evaluación, o sea, no se sabe todavía cuándo será. O sea, que lo que yo estoy diciendo a ustedes es, señores, que si usted va a hacer ese cambio, piense dónde usted va a cargar ese carro. Y como dice Henry, con la situación electrónica que hay en este país, yo de verdad lo dudo seriamente que esto se pueda bregar.
Y yo personalmente no te voy a mentir, porque no quiero que la gente también vaya a pensar que yo, pues, a tener una programación de autos, pues sé mucho sobre el sistema del Tesla y del Genesis, pero yo personalmente no me dedico a comprar ese tipo de auto en subasta. Lo hay, porque lo hay, William, pero no tengo la experiencia para tres tipos de vehículos. Y tengo que estar claro a través de la audiencia que es el carro diésel y el carro eléctrico. No, ahora mismo no estoy a ese nivel. No trabajo este tipo de auto porque hay que tener, pues, aparte de experiencia, saber el tipo de garantía que tiene. Y, pues, en el caso mío es un poquito complejo. Yo, pues, como brincar ese trampolín. De verdad, no te quiero mentir.
Eso es muy cierto. Oye, y Henry, cambiando el tema, ¿verdad? Ya en los minutos que nos quedan, quería que nos hablara sobre este nuevo proyecto que tienes en el caso, ¿verdad?, de estas nuevas bebidas que estás haciendo la presentación de bebidas nuevas en este campo que tú dominas muchísimo. Y que nos hable sobre esas bebidas nuevas que tiene, claro, lo que viene en cuanto a bebidas.
Sí, lo que pasa, mira, yo, aparte de la venta de los autos, yo soy propagandista de licores a nivel de los Estados Unidos. Hay unas líneas de licores que yo he llevado junto a mi persona, que tengo personalizados, que son licores, que son marcas registradas, que yo he puesto en los Estados Unidos, contando Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos. Entre ellos está un vino muy famoso, que era los vinos Los Culitos, que ya está corriendo en Puerto Rico, ya registrado por una compañía que, pues, pasé ya la venta y ellos lo están corriendo en Puerto Rico. Pero a nivel de los Estados Unidos, fuera de Puerto Rico, corro lo que se llama una mamá Juana, directamente de la República Dominicana, por primera vez en el mercado de los Estados Unidos, la mamá Juana, y un anís, que es el anís confeti, que es un anís muy dulce dominicano, que también está corriendo aquí en los Estados Unidos, y un vino que traje al mercado que se llama vino La Nota, que lo introduje en el mercado, parte de los grupos musicales que yo, pues, llevo a los eventos, y le puse al vino La Nota, de nota musical. Y pues lo estoy trabajando eso, William, y gracias a Dios, pues, estamos en el mercado con esos nuevos productos hace 6, 7, 8, 9 meses, y está caminando, William, está caminando, gracias a Dios, gracias a Dios.
Oye, Henry, y te pregunto, y esto lo hablamos, ¿verdad? Porque hacemos siempre, la gente nos pregunta a través de nuestra página, y pues es muy importante. En este caso del Mama Juana, mucha gente conoce Mama Juana como, ¿verdad? Un elixir tipo así, como el Viagra, ¿verdad?
Prodisiaco, claro.
Prodisiaco, y hay otros que dicen, oiga, y esto sí es muy cierto. Y yo me acuerdo una vez en Santurce, que en un bar que había en Santurce, en la 23, que había un señor que nos decía, esto, además de eso, cura los catarros. Usted se lo ponía en la nariz, oiga esto, señor, no estoy vacilando, usted se lo echaba en la nariz como un gotero y le funcionaba.
Sí, sí, mira, el mamajuana original, para que la gente sepa,
era medicinal.
Era medicinal porque traía unas raíces. Pero ese mamajuana no entra en los Estados Unidos, mi gente. Ese mamajuana es como decir el pitorro.
Es correcto.
Eso
sí.
Es ilegal.
Aguardiente.
En los Estados Unidos. El que le esté vendiendo a usted un mamajuana con raíces en cualquier negocio de los Estados Unidos, eso es ilegal. No puede tener las raíces porque las cosas de aduana no permite que las raíces de la República Dominicana entren a los Estados Unidos. Ahora, nosotros lo que hicimos fue que nos sobreinventamos el líquido que suelta las raíces y lo pusimos en las botellas que están ya en los Estados Unidos sin raíces, pero es el líquido que sale de las raíces, y así es que estamos corriendo este mamajuana, y así es como se le dieron los permisos de entrada a los Estados Unidos, pero no con raíces. Tiene su olor de mamajuana, tiene su gusto de mamajuana original, hace lo mismo efecto, pero sin raíces. Me explico. Cuando tiene raíces, usted puede guardar la botella y seguir echando el otro licor y manteniendo otra mamajuana. Pero en este se lo bebió, y si no compra otra botella, no se lo va a volver a beber porque no tiene raíces. Wow. En líquido solamente. Pero era la única forma que pasaba los Estados Unidos, William.
No, y eso científicamente hay que pasarlo de esa forma, porque de otra forma no lo pueden hacer.
No puede hacer. Eso jamás. El que está viendo una mamá en Estados Unidos con raíces, eso es algo que no tiene numeración de venta.
No, y esa es la idea de eso, señores, porque a veces usted cree que no, pero es así. Es así. Oye, Henry, y ya en los minutos que nos quedan, quiero hacer dos peticiones de anuncio. Primeramente, mucha gente me ha preguntado, que siempre te escuchan y te siguen a través de las redes también, sobre los remates de autos. Específicamente, ¿qué día y cuándo se hacen estos remates de autos?
Sí, mira, estos remates yo lo hago de lunes a miércoles. Empiezan a las 9 de la mañana, terminan a las 5 de la tarde, y es de $3,500 solamente.
Adelante.
El que llame, que quiere un remate de $3,000, no lo hay. De $2,500, tampoco. De $3,999, tampoco lo hay. Es de $3,500. Es un número redondo. ¿Se hace por qué? Porque es algo que ya la gente yo trato de no trabajar menos de ese precio para que ya la gente tenga un presupuesto, William. Y está corriendo muy bien, y gracias a Dios ha dado excelentes resultados. Es de lunes a miércoles, acuérdate, de 9 a 5 de la tarde.
Wow, de lunes a miércoles, ustedes saben que ustedes llamen, ¿a qué teléfono deben llamar, Henry?
407-692-6125 en la Florida. 7692-6125. Si quiere llevar algún carro a Puerto Rico comprándolo en remate, comprándolo en regular, te pueden llamar y yo los ayudo para ponerle el carro en Puerto Rico. La persona, lo único que tiene que hacer en Puerto Rico es pagar los arbitrios, que eso le toca a usted por el año del carro. Bueno, que no tengo que yo ver en nada de eso. Yo solamente se lo pongo en el muelle, se lo entrego en Puerto Rico, y usted de ahí para abajo se carga de resto.
Oye, y hay otras alternativas que tenemos un amigo en común y es Caribe Auto.
Caribe Auto, claro que
con
sí.
Con los teléfonos 419-1005 con el 787. Y allí, ¿a quién te va a procurar si la gente quiere un carrito?
Cuando llame a Caribe Auto, pregunten por Sergio. Dice Sergio, estamos llamando de parte de Henry Santana. Y él con mucho gusto los atiende. Él vende carro por banco, él vende carro por financiera. Él lo único que no trabaja es per year by year, que es cómpralo aquí, págalo aquí. Eso en Puerto Rico no se trabaja. Aquí
oye,
en la
y buenos carros, Henry, que tiene allí Caribe
bueno,
Auto.
Turelo, muy bueno, muy bueno.
Tiene carro muy... Oye, y lo que pude apreciar, ¿verdad? En los visuales que ellos tienen es que los carros están nuevos. Prácticamente.
Y él compra mucho carro aquí en Orlando importado y en Jacksonville. Y es una excelente persona. Pueden llamarlo, Sergio de Caribe Auto, entre Manatí y Toa Baja. Y vayan a hacer la vuelta sin compromiso. Él no lo va a ver.
Claro que sí. Óigame, y recuerden los teléfonos. Miren, los teléfonos 787-419-1005. Óigame, y créanme, yo me quedé impactado por el inventario y sobre todo la organización que tiene con sus inventarios de carros. Se ve que es bien celoso. Así que esos dealers son los que ustedes deben buscar. Así que no se dejen engañar y busquen también la mano amiga. Siempre hay una mano amiga, una persona que lo puede ayudar y lo puede aconsejar. Mira, allí en Caribe Auto te lo tiene. Así que ya lo sabes. Así que Henry, ya tenemos
muchas gracias, hermano, ya tenemos contigo
ya en la próxima semana, así que un abrazo, hermano, te extrañamos muchísimo, muchas veces te extrañamos en estos días que no estuviste con nosotros, la gente escribiendo a cantidades grandes, ¿qué pasó con Henry Santana? ¿Dónde está Henry?
Pero aquí estamos, viendo en popa, pa'lante.
Oye, lo siguió con una... El diamante decía, oye, es que se enamoró de la canción por el video olvidado y se olvidó de
olvidar. Olvidó olvidar. Bendiciones, compadre.
Un abrazo, Henry, cuídate mucho. Un abrazo a tu esposa ya también. Un abrazo para ti. Los señores escucharon ahí a Henry Santana en su sección de remate de autos con Henry Santana directamente desde Orlando, Florida. Bueno, vamos a una pausa. Porque ya con nosotros viene por ahí, que hace tiempo que no está con nosotros, nada más y nada menos que el representante independiente del partido del mismo, Luis Raúl Torres. Así que no se me vayan, porque por ahí viene ya el representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Energía y nada más y nada menos. Presidente de la Comisión de Energía. ¡Wow! Eso sí que es grandes quilates. No se me detiene nadie, que por ahí viene. En más de punto de vista. Y en la noche de hoy, rapidito, ya tuvimos con nosotros a Mambo Deportivo en la sección Mambo Deportivo con el director de deportes, Ron Segarra. También ahora tuvimos a Henry Santana y su sección de remate de autos. Próximo, viene por ahí nada más y nada menos que el representante independiente Luis Raúl Torres. Y en la parte final de nuestro programa, óigame, el científico análisis Jorge Seiko. Así que no se me retiren porque hay más desde el punto de vista.
Vuelve a sonar la trompeta desde el pentagrama nuestro, que le da lustre a un maestro que todo el pueblo respeta. Su timbre fue la saeta que surcó todo el follaje, resistiendo el arbitraje mezcló timbre con la trova. Hoy el aplauso se innova al maestro en su homenaje.
Hoy vuelve a sonar la orquesta que amenizó tanta fiesta con Elías López al mando. Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y celebrando la Navidad. Ya nosotros ya andamos desde septiembre con la música navideña y ahí escuchamos a Elías López en trompeta con trovadores, que tuvo, de verdad que tuvo el placer, esta persona que va a estar con nosotros, de que este señor maestro le grabara su jingle. Eso es un honor de verdad, bien gracias. Y a las 7:37, con nosotros ya, con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 83 grados, a la persona que ha estado, óigame, está tan y tan pegado, que está bien agotado de tantas cosas que han pasado en esta semana, pero dijo presente y está con nosotros en la noche de hoy. Me refiero a nada más y nada menos que al representante independiente, importante eso, Luis Raúl Torres, y presidente de la Comisión de Energía. Nada más y nada menos, que mucho trabajo tenemos. Buenas noches, representante, un abrazo como siempre.
Muchas gracias, Willy, un abrazo para ti y para todo el público que nos escucha. Para mí es un honor siempre compartir contigo en tu programa.
Óigame, yo tengo que empezar con algo, ¿verdad? Porque tengo que empezar con algo. Señor representante, ¿se lo dije o no se lo dije? Lo dije yo primero.
Sí, me lo dije. Me preguntaste, te comenté que me sorprendía. Llamé al amigo, le di una serie de recomendaciones, entre ellas de que no aceptara lo que le estaban ofreciendo, pero no escuchó a nadie.
Óigame, el tiempo le ha dado la razón, y el tiempo le ha dado la razón, representante.
Lo más triste para mí es que nuestro amigo me lo negó, como negó Pedro al señor tres veces. y yo le dije, bueno, pues a mí no me lo tienes que negar, es una decisión tuya, yo solamente te estoy dando una recomendación como hermano y amigo de que no aceptes el cargo de secretario del Partido Popular, nos referimos a Luis Vega Ramos, porque tú no coincides ideológicamente con esa gente, porque el equipo que está detrás del presidente del Partido Popular, como es Jorge Colbert, Ferdinand Mercado, el mismo hermano del presidente del Senado, de Dalmau, Ulises Dalmau, toda esa gente no, tú no vas a poder bregar con ellos adecuadamente, porque este es el equipo asesor principal del presidente del Senado, y ideológicamente y en todos los sentidos de la palabra, tú no caes en ese grupo. Y al punto que ahora Luis Vega Ramos es el que ha estado dando la cara ante todos los entuertos que se creó en la asamblea de reglamento del Partido Popular.
Oiga, representante, y lo más irónico de esta situación es que, como bien usted lo esbozó y me lo dijo también a mí, era una carga bien difícil. Y a mí no me gusta decir esta frase, pero te lo dije. O sea, y eso realmente hemos visto a Luis Vega Ramos, que es un gran amigo de la casa, lo queremos muchísimo, pero lo hemos visto un poco rezagado, lo hemos visto un poquito que no es el mismo Luis que tan hemos rezagado conocido.
Tan rezagado está que desde que lo nombraron no me ha vuelto a llamar.
No, y eso dice mucho, o sea, de verdad, porque ustedes son como hermanos y eso me consta a mí.
Yo le dije, mira, Luis, a mí me dijeron de buena tinta que te habían hecho el ofrecimiento, una persona muy seria que tú conoces, yo conozco. Yo lo que te estoy llamando, ¿se acuerda que yo le dije que le iba a llamar ese mismo día, ese sábado que hablé?
Claro.
y lo llamé y le dije, mi recomendación a ti como amigo, como hermano de lucha, como compañero de muchos años, es que en esta etapa en que está el Partido Popular, y siendo tú el último de los mexicanos activo en el Partido de los Soberanistas, no aceptes ese cargo porque esa encomienda en este momento te va a quemar con todos los sectores dentro del Partido Popular. Primero, vas a perder credibilidad ante los soberanistas y en segundo lugar, vas a quedar mal parado con los cuatro cantos de partidos que hay allí en este momento. Y le está pasando, ¿sabes? Y le está pasando.
No, y la cosa es, distinguido, que ahora mismo, en esta situación, el Partido Popular se le va la vida en esto, porque yo vi unas personas como el mismo Héctor Ferrer, hijo, el mismo se me olvidó el nombre, el que era asesor de Alejandro, se me fue el nombre de él.
¿Qué colga?
No, el que fue de Alejandro,
Jesús Manuel Ortiz.
Jesús Manuel, y también el nieto de Hernández Colón y a otros.
El nieto de Hernández Colón se llama Pablo José Hernández Rivera.
Es correcto, Pablo José, y también al ex comisionado Toñito Cruz, muy conocedor de esto.
Al comisionado electoral.
Es correcto. Y
fue alcalde de Ceiba.
Es correcto.
Y fue presidente de la juventud del distrito de Humacao cuando yo era presidente nacional de la Juventud Popular.
Wow. Y ante ese escenario, y yo sé que usted está afuera de todo ese panorama, pero usted desde afuera, ¿cómo ve eso?
Un primoro.
¿Cómo usted ve eso desde afuera? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, cuando usted estaba adentro, que yo sé que usted era un luchador incansable de su partido y siempre estaba ahí. Pero al usted ver esta debacle, porque esto es una debacle,
por 43 años milité en el Partido Popular, imagínate, desde que tenía 16 años de edad.
Eso lo sabemos.
Y entonces, ¿qué pasa? Yo lo que vi allí fue un free for all, porque ellos lo que hicieron fue patear la lata. Quien gana realmente en esa asamblea es José Luis Dalmau y su equipo, porque José Luis Dalmau se quería quedar en la presidencia más allá del mes de noviembre de este año, que es cuando se supone se hubiese elegido un nuevo presidente o presidenta del Partido Popular. Él pospuso esa asamblea, quería posponerla para diciembre del año que viene, después lo propuso que fuera para agosto, después propuso que fuera en febrero, después entonces trataron de cancelar para que se eliminara la figura del presidente. Entonces finalmente lo dejan de presidente hasta mayo del año que viene. Así que el que salió ganando en esa asamblea fue José Luis Dalmau y su equipo. Y la realidad es que lo que han hecho es patear la lata, porque lo peor que le puede pasar es que van a elegir un presidente o presidenta en pleno año preelectoral. Y cuando eso quede en cuatro cantos, va a ser bien difícil ellos unir las fuerzas otra vez de esos cuatro cantos. A menos que el que gane esa presidencia la gane tan contundentemente que todo el mundo diga, este es el líder o esta es la líder del Partido Popular. Pero mirándolo desde afuera, no me parece que eso vaya a suceder.
¿Cree usted, esto se lo pregunté una vez, y se lo voy a volver a preguntar otra vez porque sé que la posición es diferente, ¿cree usted que este es el final del Partido Popular Democrático?
No,
¿cree
todavía,
usted que hay todavía, esperanza todavía?
No,
¿usted
todavía
cree que hay esperanza?
No, todavía no lo es, porque el Partido Popular todavía tiene una militancia, según los datos de la última elección, un electorado activo de más de 300.000, 400.000 electores, ¿verdad?, que votaron por ese partido, casi un 31% de los electores que votaron en la pasada elección votaron por el Partido Popular, una tercera parte de los electores. Por lo tanto, todavía es un partido que tiene una militancia fuerte. Ah, si sigue perdiendo esa militancia y se posiciona como el tercer partido en el resultado electoral de las próximas elecciones, pues ya para el 2028 es otro cantar. Así que en esta elección, el liderato del Partido Popular y los candidatos del partido y las candidatas saben que se les juega la vida a ellos como colectividad. Porque si quedan terceros en las próximas elecciones o quedan terceros en muchos municipios, como pasó en esta última, que muchos lugares quedaron terceros, la rivalidad, incluyendo la ciudad capital de San Juan, que eso nunca había pasado, y en una posición tercera en San Juan, distante del que quedó segundo. Así que esto es lo que quiere decir, que si eso se repite y el Partido Popular es desplazado a la tercera posición de los partidos en Puerto Rico, pues para el 2028 entonces sí, que el Partido Popular se la va a ver negra.
Wow. Oiga, pero ya no me ha puesto ahí en... me ha puesto como a pensar. Porque, óigame, y como yo dije aquella vez, ¿te acuerdas que yo dije eso de y hoy tenemos varios temas, porque quiero empezar de arriba abajo, ¿verdad? De atrás hacia adelante en este caso. Quería tocar ese tema en particular del Partido Popular y también del amigo Luis Vega. Pero según me enviaron a mí aquella información, a la cual yo rápidamente, con la confianza que le tengo a usted, porque yo lo quiero a usted como un hermano menor, porque usted, yo soy mayor que usted, pues. Igual que Luis, que lo quiero como un hermano, y yo después de eso, fuera del aire, vamos a hablar un tema sobre eso, porque tuvimos una conversación bien, bien amena sobre la situación. Pero a nosotros nos llegó una información que un amigo también la publicó, no fui yo, la publicó un amigo llamado, se llama Legado Milenio, él es una persona que tiene vasto conocimiento, y él nos estaba escribiendo en esas redes, oiga esto, que a la vez surgió un comentario del señor Rocky DeKitt en el programa que tienen ahora en el 11 con el ex representante Gaby Rodríguez, donde salió de que el programa de Pelota Dura estaría saliendo del aire del compañero y amigo también Ferdinand Pérez, donde él estaría dejando el programa porque él va a aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Eso lo sacó Rocky DeKitt. ¿Qué pasa? La información que sale, Rocky sale después, porque la información que salió primero era de que estaba Ferdinand, estoy hablándole antes de que Rocky la sacara, de que Ferdinand Pérez iba a ser el candidato a la gobernación y David Beniel iba a ser el comisionado residente.
Ay, bendito, por favor, por amor.
Entonces, óigame, y después de eso, que salió eso, sale el comentario de Rocky DeKitt de que el amigo Ferdinand iba a dejar su programa y se iba a dedicar a la campaña, supuestamente.
Bueno, pues mire,
no me
sorprendería eso, porque Ferdinand siempre tiene la vena política en su ser. Pero el propio Ferdinand Pérez me dijo a mí en su programa un día fuera del aire que él se había desafiliado del Partido Popular, que se sentía desafiliado.
Uh-huh.
Yo no sé si él va a dejar los miles y miles de dólares que él está haciendo como productor y analista y manejador y moderador de su programa, porque Ferdinand mueve miles de dólares en su programa.
Claro que sí. Eso me consta a mí.
Eso le deja mucho dinero. De hecho, la producción de Ferdinand Mercado de su programa Jugando Pelota Dura es una, si no una de las producciones más costosas, es una de las que más empleado y personal tiene actualmente en la televisión puertorriqueña.
Es correcto.
Eso me consta. Así que yo no sé si él tenga deseos de volver a ese mundo político que representa pérdidas de amistades, que representa pérdida de dinero, que representa ¿verdad? Pérdida de respeto de grupos, porque tan pronto usted es candidato a un puesto electivo, la mitad de la gente está en contra suya, simplemente por usted ser candidato. Esa es la realidad.
Claro.
Así que, no sé. Y además, esa falacia de una combinación de Bernier para comisionado y Ferdinand para gobernador, no me parece real. Primero, porque si el amigo David Bernier dice que no quiere aspirar a gobernador, pues porque su esposa no está muy satisfecha con que él aspira a una posición electiva, mucho menos va a estar de acuerdo que sea que corra a comisionado residente.
O sea, que la gente que está escribiendo esto y que me uno esas palabras porque
lo escribió una... Esos son deseos reprimidos.
Exacto, y eso no es como usted dice. Y en el caso de Alexandra, sabemos que...
Yo sí sé que Alexandra estaba negociando.
Está produciendo. Para... Alexandra está produciendo. No se va a tirar de esa mano.
Alexandra está ganando un dineral como productora artística. Claro. Y aparte de su programa y demás. Pero un dineral. Y Bernier está haciendo un dineral como dentista con tres clínicas que tiene actualmente.
Es correcto.
Tiene una en Naranjito, tiene una en Cagua y creo que tiene una en la zona metropolitana.
Es correcto.
Y está haciendo un dineral. Así que yo no sé, ¿verdad? Yo he hablado con David Bernier personalmente de si él va a volver a aspirar a una posición electiva y claramente él me ha dicho que no. Que no está en sus metas futuras inmediatas.
Así que la gente no invente, que no, señores, miren, no inventen, porque el Partido Popular ahora mismo tiene una guerra por eso mismo. Imagínense que esta gente se tiren.
No, miren.
Eso es causa perdida, como dice la canción.
Ferdinand, ahora mismo lo que yo sí sé es que él estaba negociando con el Canal 2 para mover su programa del Canal 11 al Canal 2. Lo que había era una discrepancia aparentemente de horario, porque parece que económica la oferta era buena. Pero había una discrepancia del horario en que podía hacer el programa. Y eso para Ferdinand, pues, no era negociable. Y eso no lo dije yo, eso salió hasta en la Comay hace mucho tiempo.
Así que, ya saben, señores, las noticias cambian a último momento, pero no es para tanto.
Yo no veo a Ferdinand volviendo a la política futura inmediata, no lo veo.
Yo tampoco, y yo quiero...
Él no tiene ningún vínculo. Hace ya, yo te diría, hace más de tres elecciones atrás, que fue cuando fue candidato a la alcaldía. Él perdió todo vínculo con el liderato base del Partido Popular. Claro, es conocido porque está en un programa de televisión, es conocido porque fue legislador, es conocido porque aspiró a la alcaldía de San Juan. Pero si él quiere intentarlo, allá él.
Eso es correcto. Y bueno, yo lo dudo también, ¿sabes? Yo que lo conozco a él desde que estaba corriendo desde que era representante, que era un representante excelente, de verdad que sí, muy bueno. Y cuando se tiró para la alcaldía de San Juan también, pues tuve el honor de conocerlo, compartimos en muchas veces y actualmente tenemos una amistad espectacular. Y yo personalmente, en mi tono personal, nunca, o sea, no me atreví ni a preguntarle eso. No me atreví. Porque yo sé que como él está corriendo sus cosas y eso pues no entra en su plano político ahora mismo, en su plano personal.
Yo no lo veo volviendo a la política en un futuro inmediato. Claro. Uno no puede decir categóricamente de una persona que ya le picó la vena política que en algún momento lo pueda volver a hacer. Pero dentro del panorama que hay dentro del Partido Popular hoy, yo no lo veo porque no creo que Ferdinand Bengui sea la figura que va a unir a todo el mundo detrás de él. Y luego que se haga una primaria en mayo, se fue un candidato o candidato, un presidente o presidenta del Partido Popular. Digo presidente o presidenta porque va a aspirar a la alcaldesa de Morovis también. Y que salga uno de los que vaya a correr. Ese que salga presidente o presidenta va a querer correr para gobernador y va a haber una primaria.
Y eso
va a mantener dividido, si eso sucediera, al Partido Popular y le daría una ventaja al PNP, que aunque aparenta que va a haber una primaria en el PNP, yo voy a atreverme a adelantar en tu programa que esa primaria no viene.
¿Cómo es? ¿Cómo fue, Pedro?
Esta primaria de Jennifer y Pierluisi, ¿sí? Yo creo que eso es un juego político. Eso no va a venir.
Eso no va a ir. Y usted conoce bien a Jennifer.
Si Pierluisi decide correr de verdad porque todavía tengo dudas, pero si él decide correr de verdad, Jennifer no lo va a retar.
Ay, mi más.
Y apunta lo que te lo di en este programa hoy, guarda la grabación. Es más, ponlo en la puerta de la nevera.
Deja ponerlo en el papelito que puse lo de Big Vega, espérate.
Sí, ponlo en la puerta de la nevera. Que si el Luigi decide correr para gobernador otra vez para la reelección y finalmente radica su candidatura, Jennifer se va a quedar en Washington.
Oiga, lo apunté aquí, le puse hasta la fecha, 11-19-22.
Ella estaba empujando a ver si Pierluisi decía que no va a correr. Si Pierluisi decide no correr, pues Jennifer va a ser la candidata.
Y usted la conoce bien a ella. Usted sí la conoce bien. Yo sé que ella tiene una amistad
Es que es bien difícil competir en una primaria contra un gobernador incumbente dentro de un mismo partido. Le pasó a Sánchez Vilella, que cuando Muñoz dijo que no lo quería, se tuvo que ir del Partido Popular. Le pasó a Hernán Padilla, que cuando le dijo Homero, si tú me vas a jetar echa para adelante, Homero se tuvo que ir. Patradilla se tuvo que ir del PNP.
Interesante eso, ¿sabes?
Sí.
Óigame.
Porque es bien difícil ganar un gobernador incumbente con toda la maquinaria a su favor, con los recursos económicos, con todos los empleados públicos, la agencia a su favor, la cantidad de dinero que ya tiene recaudada Pedro Pierluisi, que tiene más de $1,000,000 para su campaña.
Wow. Oiga, aquí intenté yo, déjame cerrar la puerta aquí, pues, déjame cerrar esto de... Estoy cerrando la puerta aquí un momento. Esto es entre usted y yo. Que nadie se entere. ¿Y usted va a correr independiente?
Esos son mis planes. Si yo decido que no sea aspirar, si yo decido aspirar a un nuevo término, voy a volver a correr a la Cámara de Representantes por el seniority que ya tengo allí y voy a correr independiente por acumulación por todo Puerto Rico.
Espérate un momento, espérate. Déjeme anotar eso también. Acumulación, candidato representante.
Independiente, no por ningún
partido. Independiente, okay.
Ah, eso no quita que pueda hacer una alianza con gente de otros partidos, como Victoria Ciudadana, el mismo Partido Popular.
No se descarta. Alianza con otros partidos. Estoy apuntando, ¿sabes?
Lo que pasa es que esa alianza tiene que ser de idea y de una agenda para el país. No de candidatura.
Wow. Óigame.
Y no descarto hacer alianza con otros candidatos independientes que van a subir.
Óigame, déjame ponerlo aquí. Con otros candidatos independientes, alianza. 11-19-22. Estoy anotando, y la grabación está ahí también, que eso siempre sale después del programa, ¿sabes?
Sí, por eso le dije que la guardara.
Oiga, mi representante, y como le dije, empezamos hoy de atrás para adelante, porque me gusta tocar todos los temas con usted, me encanta. Y por ahí viene también su socio honorífico. Ponle ese hijo. Oiga,
el lametuerca.
Le pregunto, ¿qué comentario le merece, antes de ir al tema que la gente está esperando, que es el de Luma, qué comentario le merece estas elecciones a medio término congresionales y los resultados? Y oiga bien lo que le voy a decir, la tendencia que había, que iba a haber una ola roja. ¿Qué comentario le merece? Usted primero, que es un experto, usted que es un perito en esta situación.
Primero que Joe Biden se fortaleció como presidente con esos resultados. Porque todas las predicciones eran que iba a haber un copo mayoritario de los republicanos en la Cámara Federal y que también iban a tomar el control del Senado Federal. los demócratas conservaron la minoría ínfima en el Senado, tal y cual la tenían, y aunque perdieron la Cámara de Representantes, no la perdieron por tantos votos.
Oiga, son tres sillas nada más, representantes.
Bueno, tres sillas, pero le da una mayoría de control a los republicanos, y es en la Cámara Federal donde se maneja todo asunto presupuestario.
Ah, bueno, eso es verdad.
Eso es terrible para el pueblo de Puerto Rico, porque ya los republicanos están diciendo que no se le debe dar un centavo más en ayuda a Puerto Rico, que ya se le han dado muchos fondos. Raúl Grijalva pierde ahora la presidencia del Comité de Recursos Naturales y Ambientales, que atiende los asuntos del país. Cambia todo el liderato cameral, y eso retrasa todo lo que se había avanzado en los asuntos de Puerto Rico, en el Congreso, en la Cámara Federal. Ahora los republicanos van a poner los asuntos de Puerto Rico en una barra de hielo. Ahora que Jennifer González tiene que demostrar si ella vale algo para los republicanos, para ese liderazgo republicano, si ella tiene algún poder de influenciarlo, si ella puede hacer algo con esa gente que ni siquiera le ayudaron con su proyecto para la estadidad, y que ya le están diciendo que no vayan a estar pidiendo la estadidad allí, a pedir más chavos, que están cansados de eso, que tienen que resolver primero los problemas en Puerto Rico antes de ir allá a pedir más dinero o a pedir la estadidad. Ese es el mensaje que le están enviando constantemente los republicanos al gobernador Pedro Pierluisi, que es demócrata, y a Jennifer González, que es una comisionada reciente que alega que es republicano.
Wow, wow. Óigame, el que no es republicano, yo no sé de qué partido es, pero que ese siempre está en las alianzas con nosotros. Él siempre está aliado con nosotros. Y que fue testigo de lo que dijo el padrino, que soy yo, el MUA, de Luis Vega Ramos. Con nosotros el pastor Rubén Marchán, directamente se va a ir a mi
jefe. Saludos Willy, saludos representantes y a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. Oye, saludos, se va a ir y bien frío.
Y bien frío. Está frito,
ya está 30 a 30 y se sienta a 27 la temperatura.
¿En dónde que está usted?
¿Ah?
¿En dónde que está usted?
En Bailan y
en el sur de New Jersey.
Ah, 34 representantes. 34
rico,
en Bailan y
Jersey. Sí, qué rico está allá.
Pero estamos mejor que en Buffalo y en Rochester, que tienen 6 pies de nieve allí.
Bendito, no me diga eso, que mi hermana y mi mamá de crianza y mis primos y mucha familia mía vive allí en Rochester.
Pues están bajo nieve.
Y ya empezaron a congelarse entonces.
Sí, lo único bueno que tiene, aparte de, esto es fuera de lo normal, esto es lo que le ha caído en este tiempo, pero lo único bueno que tiene es que el sistema de electricidad de allá no es un sistema de electricidad como el de nosotros en Puerto Rico, sino que como ya ellos han aprendido la lección a través de los años, pues es difícil que se vaya a la luz en un sistema de esto así de una nevada así, y por otro, las utilidades, ¿sabes? Ni el agua, ni el gas, ni la luz se le va, porque ellos tienen un buen sistema de limpiar la nieve de las carreteras.
No, ¿sabes? No me diga que Luma es el que maneja eso allí.
Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no.
Sí. Pastor, lo que esas cosas, pastor, que
bueno, pero sí, tengo que decir lo que es correcto, o sea, yo no puedo decir algo que sea correcto.
La verdad nos hace libre, ¿verdad, pastor?
Exacto, amén. Y es la realidad, o sea, por lo menos en el Congreso, por lo que yo vi de las vistas y de lo que pude entender en la vista de en la Cámara de Representantes ahora, en la Comisión de Energía, la verdad es que salieron allí, no la puede tratar de opacar o tal
lo
vez
lo que ocultar. Salió allí es lo mismo que venimos diciendo aquí hace dos años.
Exacto.
Más disfrazado allá, porque no le hicieron las preguntas claves como las que yo le hago acá.
Antes, si cuando se las hicieron los encontraron no que estaban con los calzones bajados, sino que estaban en nu.
Bueno, nosotros le enviamos a ellos nuestros informes, estuvimos compartiendo con staffer de ellos, le enviamos varias preguntas, le enviamos información pertinente en el idioma inglés, así que ellos estaban debidamente informados.
Sí, 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 y ellos sabían porque con lo que le preguntaron, no quisieron hacer, con todo el respeto, ver al gobernador como que tenía las manos atadas con Luma, pero le dieron a entender, sabemos de la ineficiencia, ¿por qué sigues obstinado en que sigue esta compañía?
Exactamente.
Porque se lo dijeron bien claro, ustedes hablaban de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero esta es peor que lo que había, es mucho peor que lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica.
Oye, Rubén y representante, hago un alto porque no vamos a hacer la presentación, pero está con nosotros ya, directamente desde Lajas, Puerto Rico, en su estudio lleno de neveras, con un Mavi cibernético que tiene allí, él ya con nosotros. que estuvo muy pendiente el lunes y el tema que ustedes están hablando y que puede aportar muchísimo, que estuvo también pendiente a estas vistas, que quiero felicitar al representante porque lo que llevó allí fue la creme de la creme.
¿Sí?
Empezando por mi gran amigo, el economista, excelente. Así que ya con nosotros. Nada, el profesor, el doctor Alameda, ya con nosotros, nada más y nada menos, el científico análisis, el hombre que negó que en el lago Cartagena pasaran diferentes trenes que querían poner. Él dijo, no, eso se queda así.
Los ovnis.
¡Jorge Saibo!
Buenas noches, envidioso. Todo ese discurso ofensivo como pretende ser es porque los reyes se adelantaron y me trajeron, con el permiso del reverendísimo casi monseñor que está ahí, me trajeron la nueva generación, después de 30 años, me trajeron la nueva generación de la gran reserva Don Q de la Serrayer. Y ese señor, director, a pesar de los consejos que le ha dado Porky, nuestro coordinador, está mordido. Y ella me encuentra qué más decir, que si Mavi, que si qué sé yo qué. Pero escríbele una cartita a los reyes y no tienes que estar tan mordido. ¿Ah? Pídele aunque sea una chilita, si yo ni siquiera le pedí el litro, me lo trajeron. ¿Ah? Pero,
allá Dios usted, mío. Señor,
póngase para su número, déjese estar bebiendo las porquerías inglesas esas, que por fin sea, no comparan con el máximo expresión de la vid criolla. Y se lo he dicho todos los días.
Ah, bien, pues no te preocupes. Oye, pero Jorge, qué bueno que estás con nosotros. Tengo a nada más y nada menos que al representante Luis Raúl Torres, el representante independiente que ha hecho unas declaraciones aquí que todas las apunté, todas las tengo apuntadas en el récord y tengo de testigo al pastor Rubén Marchán.
¿Sí?
Pero oye, yo que quería felicitar al representante porque lo que él invitó allí, el doctor Agustín Ayrizabi Rivera, catedrático de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Mayagüez, al doctor Lionel Orama, catedrático de la Ingeniería Eléctrica de Mayagüez, oígame esto, doctor Marcel Castro Citriche, catedrático de Ingeniería Eléctrica de Mayagüez también, y el doctor José Alameda, catedrático de Economía de la Universidad de Mayagüez, y al doctor Eduardo Alugo Hernández, catedrático asociado del Departamento de Psicología del RUM. Y esto, yo creo que Jorge, los conoce a todos y nos puede también hablar sobre eso. Así que
con los únicos dos que entiendo muy bien es con el doctor en psicología y obviamente con mi querido y respetado amigo de muchos años, el trompetista que sabe de economía, porque todo el mundo dice, le llama el profesor en economía, pero se olvidan de que José Israel Alameda es un virtuoso de la trompeta, excelente salsero, también concertista.
¿En serio? ¿En serio? Eso yo no lo sabía.
Ah, bueno, eso es lo que, pues, por eso es que yo tengo que consultarlo a usted, señoría, para orientarlo en el camino de los enredos en que usted se mete. Por eso es que yo tengo que, yo, por eso es que yo incluso lo hago asegurándome de que el reverendo esté presente para no incurrir en algún tipo de tecnicismo que me permitan, que no me permitan entrar a donde yo quiero entrar algún día, pero bueno. Todos los días la gente aprende algo y me alegro haber podido darle que conozcan la razón de por qué un individuo es tan creíble, porque camina con los pies sobre la tierra. No puedo decir lo mismo por los científicos, porque los científicos históricamente andan volando en las nubes, hablan unos idiomas que los únicos que
ellos. Pero tengo que decir que estos que fueron allí, de verdad que...
Bueno, yo tengo mucho respeto por Agustín Irizarry, sin lugar a dudas.
El muchacho Castro Sirtiche, que es el más joven del grupo, es un muchacho tan humilde, tan claro, y hablan también igual que Leonel Orama, porque son, como son profesores y todos los días están bregando con estudiantes, y deben decirle, el currículum vita de estos señores hay que decirle usted y tenga.
Lo único que le faltó en todos los currículum vitae es excelentes soñadores e imaginarios de una hipótesis no probable.
Mira, hoy te envié un video de lo que está pasando en Francia, te lo envié, no sé si lo viste.
No, sí lo vi, pues perfectamente
bien. Te voy a enviar la ley, yo no sé si tú hablas francés, pero estoy ya pedí que me tradujeran.
No se preocupe porque yo mi sistema traductor de inteligencia artificial lo puede traducir, no hay problema
con eso. Exactamente, porque de verdad que en Francia han adelantado mucho con eso de la producción de energía solar sobre los
no, todos son diseños, el problema básico, ellos están todos muy bien acertados en la solución, o sea, la solución al problema real actual es el sistema de energía solar. Sí. Yo no tengo la menor duda. El problema consiste en la insistencia de los señores científicos y las autoridades en querer hacer un 100% de energía verde y la sustitución total con la energía convencional de las energías fósiles, porque es un soberbio disparate. Al día de hoy no se ha podido producir un sistema artificial eólico o solar o de lo que sea que produzca 1200, 1300 grados centígrados que se necesitan para derretir el acero que hay que derretir para poder construir los abanicos eólicos, las planchas solares, los carros eléctricos y las baterías, que al día de hoy no existe una sola teoría que convenza a nadie de que puedan haber desarrollado una batería que pueda soportar más de 24 horas de energía usándola sin que haya producción adicional. ¿Por qué? Porque la energía tiene que producirse cuando se usa. Y si se usa, después de la producción, tiene que haber un método de reserva, de archivo, de batería, de almacenamiento que pueda soportar un periodo extendido de consumo cuando no haya producción, ya bien sea de noche, ya bien sea en días tranquilos, ya bien sea porque las planchas se ensuciaron y nadie se subió al techo de las casas a limpiarlas y empezaron a producir menos de la capacidad productiva de cada plancha, y encima de eso tener que recurrir a un mercado exterior para poder suplir esas planchas que tanto hablan. Ay, mira, hay 9,000 millones de dólares que se pueden poner las planchas en los techos. Magnífico, perfecto, pero ¿a quién se le van a comprar esos equipos? ¿Por qué? Porque el país no los está produciendo, porque ni siquiera los grandes productores en el mundo, como lo son los ingleses, no han podido desarrollar una batería lo suficientemente resistente para aguantar la cantidad de recursos que tendrían que utilizar o tener disponible cuando haya un momento en que se necesiten sin que esté produciendo por razones naturales que tiene. O sea, hay que, yo creo en el sistema de energía renovable, pero no puede ser mucho más allá de un 50%. No, querer y pretender tener un 100% es un absurdo. Bueno, porque no hay la tecnología.
Porque es que hay producción de energía renovable que son distintas fuentes de para energía renovable. La principal que se quiere usar aquí es la de las placas solares y el almacenamiento en batería. Y
pero eso no, la capacidad no la hay.
Bueno, pero déjame explicar lo que los profesores dicen, ¿verdad?
Yo vi la exposición completa y los oí a todos. Por y eso. Con quien único puedo estar 100% de acuerdo en toda su exposición fue en José Israel Alameda y el doctor Citirichi. Fuera eso. De los demás, estuvieron muy bien hasta que llegan al sueño irreal al día de hoy. Digo, no quiere decir que mañana surja una tecnología que pueda satisfacer esa necesidad, pero hasta el día de hoy, el sistema no puede ser más allá de un 50% en ningún lugar.
Bueno, y si llegamos a un 50%, ¿no es bueno para el país?
Bueno, claro por que eso. Sí,
y lo que ellos proponen, Feijo, no es que vamos a ir un 100% inmediatamente, es por etapas. Tú vas manejándolo por etapas. Al 2035 ellos proponen que ya hayamos podido llegar a un 75% con una combinación del otro 25-30% en producción por gas natural.
Representante, pero usted le hizo una pregunta que usted se está olvidando, porque usted, aun cuando cree en el sistema, tiene unas serias dudas todavía.
Bueno, no tengo dudas.
Usted es un poquito más pensante. Oiga, usted le hizo una pregunta. Usted le hizo una pregunta que nadie le contestó, a usted ante su gran preocupación, específicamente, ¿y qué van a hacer con las baterías cuando se dañen?
Definitivo.
¿Ah? Esa pregunta ninguno de los científicos allí le contestó a usted.
No, no.
Porque tienen un problema de reciclaje. O sea, sí. ¿Dónde van a almacenar? ¿Dónde van a enterrar esas planchas?
Esa te la acepto, y eso es una de las cosas que yo le dije a ellos, que eso había que atenderlo antes de movernos al proceso.
Pues seguro.
Y que había que atenderlo no solamente por legislación, sino por ejecución. ¿Qué vamos a hacer para que no nos pase lo mismo que nos pasa con las gomas en Puerto Rico?
Exacto. Que somos el basurero de los Estados Unidos. Todas las gomas que no se usan en los Estados Unidos, estos bandoleros vienen y las venden en Puerto Rico como gomas usadas por 5 o 6 pesos. La gente la usan 3 semanas y las tiran a los vertederos o las tiran
si fuera los vertederos no hay problema. El problema es que las tiran en cualquier lugar.
En todos lados, exacto. Y entonces, ante la realidad de que...
Eso es uno de los problemas que de antemano, cuando se vayan a mover a esa producción energética, hay que atender definitivamente.
Más aún, yo privo más todavía, yo en eso soy más exigente que usted. Yo le estoy diciendo a mi gente, dame una sola planta que esté funcionando, que trabaje en un 100% de energía eólica solar, energía verde, en ningún lugar del mundo en donde 3 días que pasen sin que haya producción de energía solar o eólica esté funcionando. Que me den un ejemplo. Es todo lo que yo quiero, porque lo, aquí que le encanta copiar todo lo que viene de los Estados Unidos, no, yo no veo cómo incluso estos científicos pueden estar hablando de esto cuando en los Estados Unidos, que está pidiendo un 100% de energía verde, le esté diciendo al país que cambien cuando y que dejen de usar la energía fósil, cuando hoy todavía la agencia que se supone que estudie, analice y pruebe el sistema de energía verde, ni siquiera se ha constituido. Los científicos no han sido contratados. El edificio donde van a estar albergadas las facilidades de esa agencia no va a estar lista hasta el 2025. Y entonces, estamos hablando de sustituir un sistema de energía eficiente, dependiente, estable, para cambiarlo por un sistema inestable que deja de producir cuando bueno, no hay no, sol ni viento.
No, porque lo que proponen estos científicos, como tú le llamas, que son ingenieros eléctricos en potencia energética.
Pero son científicos.
Bueno, pues yo no los quiero llamar científicos, yo los llamo ingenieros. Pues ellos, en ese sentido, lo que plantean es que para poder manejar el sistema, y ellos lo que están proponiendo no es que se establezcan sistemas solares exclusivamente para individualmente dar energía a las casas, sino es para crear una red eléctrica, como tú bien hablas, y que para que eso se logre, lo primero es que hay que hacerles una serie de cambios a las subestaciones y a la red eléctrica existente hoy para que los circuitos estén listos para poder recibir esa energía solar que se va a hacer desde los techos de las casas.
Antes de eso, señor representante, usted también lo cuestionó y se le olvida posiblemente de la cantidad de preguntas que usted le fluyen por ese cerebro suyo. Antes que eso, el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico hoy tendría que ser reestructurado en todo el sentido de la palabra, con un sistema judicial en desastre, en desuso, para establecer un patrón de acceso, accesibilidad de paso a mi propiedad, para que el gobierno me ponga unas planchas en mi techo, que entonces tienen que subirse un técnico a limpiarla, qué sé yo, una vez al mes, o repararla. Y si yo no les doy ese derecho a acceso, ¿a cambio de qué? La energía eléctrica. ¿Cuánto me va a costar
qué
eventualmente?
Bueno que traíste eso. Qué bueno que traíste eso, porque eso es lo que empecé a estudiar del gobierno francés, que ya tiene una legislación avanzada para que eso se pueda dar en Francia. Y ellos han establecido que cómo lo va a hacer cada ciudadano, y hay que pagarle a los ciudadanos por el uso de sus techos.
Oiga, recuerde que Francia es un estado ministerial en claro. donde hay un parlamento donde claro. los miembros del gabinete son miembros con voz y voto en ese parlamento
claro.
y pueden claro. discutir claramente, y no tenemos el entorpecimiento de nuestro sistema arcaico, de un sistema republicano de gobierno con
de
tres ramas de gobierno, que cada cual se cree que es la dueña y el conocedor del mundo, y el impacto que hemos tenido históricamente entre esas tres ramas y los señores jueces del Tribunal Supremo pretendiendo legislar en Puerto Rico, imponerle normas y criterios a la legislatura, o los señores de la legislatura legislando como lo requiere la ley, y que el Ejecutivo le importa un maldito demonio lo que las cámaras legislativas legislaron. O sea, eso hay que reestructurarlo, y antes de nosotros poner una energía eólica o tenemos que establecer el marco de derecho que
de
va
acuerdo.
A establecer y regir todo ese sistema.
De acuerdo.
Jorge,
100% de acuerdo con esa observación. 100% de
vamos,
acuerdo.
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya en breve. Nos vamos con punto de vista extra, pero regresamos con y lo dejamos donde lo tenemos aquí, que esto está encendido y está muy interesante por demás. Así que no se me vaya nadie, que por ahí viene la Virita, viene Pellín y Felipe Labo Rodríguez por la protesta de los Reyes y por la protesta de Luma. ¿Okay?
Y porque okay. tanto por...
opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
Y venía Josué Colón y me la quitaba. Bueno, señores, regresamos a Más de Punto de Vista con nada más y nada menos que el profesor y nada más y hermano y científico Jorge Seijo, también con el representante independiente Luis Raúl Torres Tor, Rubén Marchán. Así que continuamos, lo dejamos donde estaba y la gran interrogante, Josué Colón, presidente de Luma, ¿sí o no?
No.
O sea, eso es como si nos trajéramos a Benedict Arnold a presidir los Estados Unidos porque es americano.
Pero yo pienso que eso ya está planchado.
Eso ya
es algo que está cuadrado para el gobernador de Puerto Rico por justificar la permanencia de Luma por los próximos 15 años.
Pero que no se olviden que Stanley es el presidente de Luma. Es de los accionistas, o sea, no es un títere, no es un caripelado llegó y lo nombraron ahí.
Stanley tiene $2 millones en acciones de Apple.
Exacto.
Que es la dueña 50% de Luma.
Sí, señor. Y entonces, si pusieran a un pelafustán raspacoco como lo es Colón como presidente, sería un empleado con un salario dado que tendría que estrictamente administrar el contrato que se le firme y se le otorgue y no puede hacer lo que le dé la gana como hacía en Energía Eléctrica, que es uno de los responsables de la quiebra, porque él fue uno de los grandes administradores de esa empresa que llevaron la empresa a la no mantenimiento, a hacer las barbaridades que hicieron, y entonces aparece como si fuera el gran salvador de Energía Eléctrica ahora, ¿no? Y entonces lo traen a Luma, ¿para qué? Para hacer un show politiquero, ¿no? Politiquero, de un individuo que lo único que puede hacer es administrar el contrato, y ese contrato es el enemigo grande, no es tanto Luma ni Cuanta, es el contrato y en las condiciones que está escrito ese contrato, que es leonino y violatorio a todo lo que son los contratos, los buenos contratos de negocio, porque ahí está el dolo en cada página.
Así mismo.
Oye, pero una pregunta para que continúen con el tema, pero una pregunta, en esto del contrato, entonces, ¿no va este representante, el contrato se renueva automáticamente?
No, eso es algo que hay que estar analizando legalmente, porque el contrato que tiene Luma actualmente es un contrato suplementario de 18 meses. El contrato de los 15 años no está vigente, porque el contrato de los 15 años no puede entrar en vigencia hasta que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Exacto. Oh, interesante.
El 30 de noviembre, el contrato de los 18 meses también queda fuera el contrato de los 15 años. Y el contrato no establece ninguna cláusula que diga que se renueva automáticamente o el gobierno lo puede renovar automáticamente.
La y que no se nos olvide, representante, que ambos contratos fueron requeridos por Luma. El tentativo se pide, Luma lo pide para evitar, obviamente, tener que seguir en el aire antes de que se aprobara la deuda de energía eléctrica. Y entonces piden este contrato, que es un contrato a beneficio de Luma.
Exacto.
Que es el que se vence el día último de este mes.
El 30 de noviembre. Pero la realidad es que la contención legal que nosotros tenemos es que si el gobernador lo quiere extender por 18 meses más, tiene que devolver la junta de directores de la autoridad de energía eléctrica y la junta directora de la Autoridad de Energía Público Privada reunirse y votar para hacer esa extensión. Y si entonces eso ocurriese, allí hay dos representantes del interés público.
Uh-huh.
Que representa el Senado, que es el licenciado Eduardo Ferrer Río, hermano de Héctor Ferrer, y la que representa la Cámara, que es la licenciada Alicia Ortiz Camacho, que ellos tienen instrucciones de ambos cuerpos legislativos de votar en contra a cualquier alianza público-privada que se proponga para la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y aunque uno vote en favor, el que uno vote en contra, queda anulado el contrato porque si votan
abstenido, queda anulado el contrato.
Anulado el contrato.
Interesante eso. Interesante.
Hey.
Eso sí,
el gobernador va a intentar darle paso al de los 15 años sin autorización alguna para hacerlo, y por eso es que la legislatura tiene que estar lista para acudir a los tribunales para impugnar ese proceso.
Uh-huh.
O tendría, si veta la ley, que ambas cámaras legislativas aprobaron un proyecto de ley conjunto para cancelar ese contrato, y si él lo veta, ir por encima del veto del gobernador.
Pero los PNP no van a dar los votos para ir por encima del veto.
Claro, pero hay que numerarlo, y el pueblo de Puerto Rico tiene que entonces establecer una lista de quienes votaron en contra y a favor para saber a quién van a elegir en las próximas elecciones.
Claro,
porque este pueblo no puede ser tan boca abajo.
Y hay que hacerlo para completar todo el ciclo legislativo, para cuando se acude a los tribunales no haya ningún bache de que no se cumplió con algo.
Oiga, pastor, dígame algo, pastor.
No, estoy escuchando, Willy, a Jorge y a Luis Raúl. Y como yo no pude ver ¿sabes? No pude conectarme para... De hecho, yo no sé conectar mi computadora para ver eso es cierto. Pero es interesante porque sí vi a través de la televisión del canal del gobierno acá la vista de Washington. Yo no sé la percepción tal vez de usted, o la mía personalmente, la de Rubén, fue que el gobernador lo defiende por encima de todo, aunque la sugerencia de ellos fue que se revisara ese contrato para que no fuera en contra del pueblo. Una. Y dos, lo otro que han querido minimizarlo, pero que el hombre se desahogó, pero es consecuencia de lo que sucedió cuando Jennifer González y los representantes presentaron a esa comisión el proyecto aquel de estadidad para Puerto Rico, que nadie nadie lo aprobó. O sea, que le dijeron bien claro, para Puerto Rico no hay estadidad. Yo no sé cómo es posible que el Partido Popular siga peleando y el Partido Independentista y los partidos de emergentes siguen enfrascado en una lucha que no es la que deberían llevar en cuanto a utilizar eso para que desmintieran por completo el estándar el estandarte del Partido Nuevo Progresista de la estadía, o sea que eso ya sabe que no se va a llevar a cabo en Puerto Rico.
Fíjense, pastor, por eso es que yo insisto,
quiero saber, si mi percepción es correcta o no. Si
no, correctísima, y no solo eso, hay que enfatizar el hecho de que se está hablando una supuesta y alegada lucha generacional. Que realmente parte de eso que usted menciona es correcto, esa lucha generacional muy acertada y sobre todo muy necesaria. ¿Por qué? Porque tienes un montón de pasa a todos los partidos políticos en Puerto Rico que viven en el año 1952. Aquí no hay nadie hablando del siglo XXI. Aquí nadie está hablando, aquí incluso se votó por una legislatura unicameral y le importó un maldito demonio a nadie. Y entonces, ¿qué pasa?
Tú me haces reír, Ole, porque tú hablas de una nueva generación, que esa nueva generación todavía quiere vivir en el 1952.
Pero esa nueva generación, sí, con excepción del huevito.
Su Manuel Ortiz y Pablo José Hernández Rivera, pregúntale qué es lo que ellos proponen para el desarrollo del estatus en Puerto Rico.
Bueno, Pablo C. Hernández no es otra cosa que un huevito. Él mismo lo dijo que no era un huevito. O sea, ¿cuán estúpido puede ser?
Pero pregúntale a Jesús Manuel y pregúntale a Héctor Ferrer que ellos proponen para el estatus.
Bueno, es que el estatus es una enfermedad que adolece el Partido Popular desde prácticamente su fundación, desde los años 40.
Es que yo te digo que no es una cuestión generacional, es una cuestión de filosofía.
Porque el primero que sembró ese miedo fue Luis Muñoz Marín, que él mismo tenía un problema de identidad, porque siendo hijo de un patriota como Muñoz Rivera lo cría Giorgetti, o sea, y que era un centralista, que era uno de los líderes de las centrales de entonces. Y Muñoz, sí. ¿Dónde se cría? En Nueva York, en el área de la intelectuales ricos, cuando no lo era. Entonces tenía un problema de identidad, que quería ser patriota pero quería ser capitalista, y lo convencieron cuando lo cogieron fuera de base en la lucha por el intelectual estatus, cuando fueron él y Fernó a pedir la libre asociación, que era la petición que ellos fueron a hacer en el proyecto original.
Está en el libro de Fernón Gisel, lo invito a que lo busquen y lo lean, el Estado Libre Asociado.
Entonces, él allí, cuando le propone el propio congresista que los estaba defendiendo, le dice, oye, esta porquería que le están ofreciendo ustedes no fue lo que ustedes vinieron a pedir. Pero fue que cuando Muñoz y Fernón llegaron allí, los cogieron violando una ley federal que está vigente hoy todavía, que yo no voy a entrar en los detalles, pero le dijeron una de dos: o aceptan esto que nosotros les estamos proponiendo, o tienen que enfrentar a la violación de ley en las que los agarraron. Y ahí está en récord que dice Fernó, no, dejen eso ahí. En el Federal Register. O sea, y tuvieron que aceptar lo que es la creación de un Commonwealth de producción estadounidense, y le hicieron creer históricamente a los puertorriqueños que había sido Muñoz y Fernó los que crearon eso, cuando en realidad eso es un proyecto que emana del 666 de la Cámara de Representantes, anterior a eso, cuando Dávila era comisionado residente en Washington, y que engavetaron porque requería dos comisionados residentes, uno de Washington en Puerto Rico y uno de Puerto Rico en Washington. Y todo eso es parte de la historia que Puerto Rico se niega a ver, como los PNP se niegan a escuchar lo que le dijo Hay, que fue lo mismo que le dijo Don John. Miren, a ustedes los ven como extranjeros, a los republicanos. Eso fue Don John en Puerto Rico en una cena en que le recogieron 300,000 pesos para su campaña. Y ahí está la grabación que le dice: mis compañeros en Washington piensan que ustedes son un bonche de extranjeros, que lo único que quieren es chavo, 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 y no los escuchan. No los quieren. ¿Qué usted, en qué forma quieren que se los diga? Allí no los quieren. Y se lo volvió a repetir ahora, 10 o 15 años después. Ay, el legislador de California, creo que, o de que sea donde sea. Y se lo volvió a repetir: nosotros no creemos en la estadidad para ustedes. ¿Por qué? Porque desde el día uno, la razón por la invasión de Puerto Rico de 1898 fue la explotación colonial de Puerto Rico para el beneficio económico. Y así ha sido siempre. Y tenemos una ley de cabotaje posteriores a la ley Jones, que Jennifer recibe pagos para su campaña política de esa gente para que los defienda.
Le dieron un premio también, ¿viste? Le dieron un premio ahí. Le dieron
le reconocen como una gran defensora de la ley de cabotaje.
Imagínate, qué barbaridad. Eso es una cosa. Y como yo le estaba diciendo aquí hace un rato a William, que Jennifer no va a jetar nada, Pedro Pierluisi, que eso es pantomima.
Claro, claro que no, es un show. ¿Te crees tú que ella va a dejar la piquita que tiene? Que no, claro, hace nada, que está
esta
cobrando.
Mujer ha viajado el mundo entero a que los contribuyentes norteamericanos.
Estudió leyes en Ponce, siendo representante de la Cámara, y nadie la cuestionó. Pues sigue haciendo lo mismo.
En horario legislativo.
Sí, señor. Y todavía nadie ha explicado qué pasó con los 64 millones de pesos de la restauración de la Cámara de Representantes, a la que culparon el que después vino a ser administrador económico de Mayita Ponce.
Pero le quiero decir al pastor que esa es la realidad de lo que él escuchó allá en la vista, es la realidad. Eso no hay nada nuevo bajo el sol. Que no sepan aquí, pero lo que pasa es que aquí engañan a la gente con los fondos federales.
Los fondos que se asignan, pero que no los reparten.
Que no los reparten, sí.
Y tristemente le quiero decir, compartir parte de mi experiencia. Yo soy veterano del ejército. Y en Puerto Rico, cuando yo iba a buscar tratamiento, prácticamente los tratamientos me los negaron. Porque yo salí por una caída que tuve en el ejército, que me lastimé la espalda. Y lo que me daban era pastillas nada más, nunca querían darme tratamiento. De sacarme un MRI, nunca lo quisieron aprobar. Yo me moví para acá y por una situación diferente, porque me dio una piedra en un riñón que me tapó el canal de orina. Tuve que ir a veterano y ahí entonces me hacen el MRI y me dice: usted está demasiado de mal de la espalda, porque usted no ha recibido tratamiento. Y yo dije: porque en Puerto Rico nunca me lo dieron. El veterano en Puerto Rico es un veterano no de segunda, de tercera clase.
Uh-huh.
Y con todo el respeto. Y yo tengo mi hermano mayor, que estuvo en Vietnam. Salió mal de Vietnam, fue a buscar tratamiento y no le dieron tratamiento. Nunca le dijeron ni tan siquiera el tratamiento del agente naranja, ¿se acuerdan?
Sí. Uh-huh.
Sin embargo, se mudó para Florida. Trabajó toda su vida. Y nunca, cuando él fue veterano a buscar tratamiento, ya a sus 58, 60 años, tal vez tenía, sí, 60 años tenía, por algo que fue, que llevó a mi otro hermano, que también es veterano, que es 100% pensionado, cuando él le dice: pon el número mío al Seguro Social que sale, y le dice: este es el número que usted me da, no puede ser suyo, porque esto dice que es un veterano muerto. Yo le decía: pues si yo estoy muerto, yo no sé cómo es posible, porque mírame dónde estoy aquí. Y le tuvo que tirar la licencia, la tarjeta, la 214 y el Seguro Social para que se dieran cuenta. Usted no tiene que trabajar nada más, porque usted está pensionado. Usted tiene 100% de pensión y nunca la ha buscado.
We are happy in the colony.
Sí.
Imagínense, mire, esto me recuerda a mí una vez que hubo unas quejas en la administración de veteranos en San Juan, y entonces un amigo mío era el procurador del veterano, y, sí. Y conseguimos que alguien viniera de la administración de veteranos de Washington al hospital para que revisara cosas y qué sé yo cuánto. Mira, el 100% de los casos que logramos pasar a través de los dos gringos que vinieron, el 100% eran casos denegados por la administración de veteranos en el hospital de veteranos en Puerto Rico.
¿Sí?
Los gringos, los dos gringos que estaban en un pasillo, en una mesita, revisaron los 100 casos y los 100 casos fueron activados y enviados a tratamiento que aquí lo habían negado.
Sí.
Se hizo un estudio, no sé si haya cambiado, no sé, porque yo me desconecté de toda esa basura, pero se hizo un estudio y el 98% de los empleados en el hospital de veteranos en Puerto Rico eran civiles,
sí,
que nunca en su vida habían estado en el ejército. ¿Cómo van a entender lo que es un síndrome postraumático? ¿Cómo van a entender a un veterano que viene de un combate, que de la peste que se tiene, que se graba dentro de tu sistema respiratorio y eso no se te olvida nunca, la combinación entre mierda, entre sangre y entre carne humana podrida? ¿Cómo tú borras eso de la mente, del recuerdo de un soldado, de un desgraciado veterano, un empleado del hospital que nunca fue ni siquiera Boy Scout?
Es correcto.
Y después tienen el descaro del día del veterano ponerse un sombrerito estúpido y andar diciéndole thanks for your service, really appreciate your service. Mire, váyanse.
Oye, que mejor no lo dicen cuando vamos a las billeterías grandes a comprar, que nos dan un 10% de descuento sin dejar, si enseñamos la tarjeta y nos dicen, gracias por tu servicio. Sí, tú sabes que es así, pero es triste. Y lo más triste es que se siga jugando con la salud y con la integridad del pueblo. Entonces, lo otro que quería preguntarle, porque como le digo, no pude escuchar.
Pero le pregunto, pastor, allá en la estadidad no hay pobreza, ¿verdad? Allá en los estados.
¿Que no hay qué?
Allá no hay pobreza.
Sí, no hay pobreza.
No, eso es lo que nos dicen aquí los líderes del Partido No Progresista, que la estadidad es para acabar con la pobreza.
Y no hay criminalidad tampoco, ¿verdad?
Tampoco, seguro. Ni hay inundaciones, ni hay huracanes, ni hay tornados, ni hay gelámpagos.
Ah, sí. Ni hay ladrones robándose los presupuestos en los estados,
que, no,
que después los nombran a la Junta de Control Fiscal.
Y también se lleva los catalíticos de los cajos también. es lo mismo, lo que sucede es que en Puerto Rico quieren hacer como que eso acá no sucede. Y no hay racismo tampoco acá, ¿verdad, Luis Raúl?
No
hay racismo.
No. Lo que le venden aquí por estadidad a la gente es Disney World.
Sí.
La gente cree que Estados Unidos es ir al parque de Disney World.
Sí.
Y allí, y se olvida, hay que buscar las cifras del crimen. Disney World dentro. Es uno de los lugares de mayor incidencia criminal que existe en todos los Estados Unidos.
Es correcto.
Y lo esconden
hasta caerse de fundillo.
Porque ellos tienen, y eso lo están peleando con Ron DeSantis, que se lo quitó. Ellos tienen su propia policía, su propio sistema.
Eso es como, ellos judicial. Operan como si fueran el Vaticano. Ellos operan dentro de Florida como si ellos fueran otra jurisdicción.
Eso mismo, lo dijiste bien, el ejemplo fue bien claro, como si fuera el Vaticano. O sea, una república dentro de la Florida. Sí, ellos tienen sistema de seguridad, tienen la policía, tienen sistema de bomberos, rescate.
Hay varios niños todo. Que se han comido los cocodrilos que tienen en los lagos artificiales, los que ellos hicieron allí.
Sí,
tienen un sistema de transportación masiva.
Sí,
que va también a todas las comunidades y territorios de que circundan a él, recogiendo a los empleados y llevándolos a funciones allá adentro.
Sí.
Unas guaguas inmensas.
Uh-huh. Y cuando hay crímenes, hay robo, hay...
Nada, es silencio total.
Eso sí, eso lo bregan con ellos, aparte. Sí.
Y traigo esto porque lo que estoy tratando de que la gente que nos escucha aquí en Puerto Rico, en nuestro archipiélago, en nuestros hermanos allá en la diáspora, en los distintos estados que sé que nos pueden oír, sepan qué es lo que se le vende a la gente aquí, el engaño. Porque si habláramos de las realidades, no hay problema. Que quiera ser parte integral de Estados Unidos y quiera vivir en la integración, pues amén, que lo sigan luchando. Pero la realidad es que hay que hablarle a la gente con la verdad. Ninguno de los sistemas de estatus o de gobierno que se a la que se mueva nuestro archipiélago funciona si la gente no lo hace funcionar.
Uh-huh. Sí.
Si somos una libre asociación, si somos una independencia, una república independiente o asociada, si somos un estado integrado o si vamos a seguir siendo una happy colonia como hoy, pues mire, depende de la gente de nuestro país para que nosotros podamos echar hacia adelante.
Eso es correcto. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente
de acuerdo. Usted perdone que de vez en cuando me calle, pero es que estoy sacrificándome, comiéndome unas longanizas hasta la isla de Orocovi.
Ah,
María, pero ¿cómo te gusta?
¿Cómo decía Francisco, pero mi hermano, de eso, güey?
¿Dónde sí, que no, estás metido hasta ahora? ¿Dónde que tú estás metido?
Eso es una falta de respeto.
Sí, yo creo que ya, William, cierra el programa.
Voy a tener que orar al Señor esta noche fervientemente por ti para que el Señor te perdone, porque eso es un pecado lo que tú has cometido. Decirnos
no,
eso a nosotros.
¿Cómo va a decirnos una cosa así a nosotros en este momento?
No, y lo bueno es que ni Rubén, ni el representante, porque Rubén, en el caso de Rubén tiene unas horas que él va a orar. Gracias sí. A Dios que no cayó ahora. Porque ha sido excelente, porque tenía que orar ahora y se olvidaba de la longaniza esa de Jorge ahí.
Sí, me dañó la mente, me la dañó la mente.
Oye, ¿y eso te lo estás pasando así, limpio, sin más nada?
No,
bueno,
no, para vos, el Mavi ese que tiene ahí,
Yo tengo que confesarle que...
Tiene el Mavi ese ahí, el Mavi.
Lo tengo combinado con unos amarillitos. Mojo en el vinito en el que estamos a la longaniza y me tomo un tececito para bajarlo suavecito. Tengo ahí al frente a dos revolucionarios religiosos. ¿Cómo usted creen que yo les voy a decir con qué yo estoy pasando esta longaniza? Yo que estoy pidiendo que le pongan el coro del tabernáculo al reverendo y entonces a Luis Raúl, que es uno de los de la baluarte de la iglesia mita, y que usted me venga a decir a mí que yo le diga con que yo estoy todo, ¿están loco?
Bueno,
lo que pasa es que la mayor parte de los que nos están escuchando, a lo más seguro es que le gustaría hacer lo mismo que tú y le gustaría lo mismo que tú.
Si llega a estar mi hermano Francisco, que Dios me lo tenga en la gloria vivo, le diría que te caiga bien, pero con la muela de atrás, que te caiga bien. Oye, ¿y tú
no
sabes
te
lo que pasa,
que la
pastor?
Próxima vez que, la próxima vez que yo esté aquí, yo te voy a decir algo que voy a estar comiendo también para que sufra también.
No, mire, vamos a hacer lo siguiente, representante y pastor. Vamos a hacer lo siguiente, como yo sé que hay un punto vulnerable de mi querido hermano Jorge Seijo, lo que hacemos es, cuando Rubén venga a Puerto Rico, yo me contacto rápidamente con el representante y nos vamos para los pollos de Sullivan allí en Villa Palmera.
No, vamos para seguro.
Y nos vamos para allá y le damos por donde le huele a él.
¿Pueden no comido pollo de allí?
No, que no.
Oiga, usted se olvidó que yo viví toda mi vida en el área aunque yo viví en Cagua y viví mucho tiempo en el condado. Y mi favorito era Levi, que ahora se mudó para frente a Luna.
Oye, sí, buenísimo, sí, Levi también, sí.
Vamos a ver, sí. Además de otros chinchorros que uno podía ir, pero que no puede mencionar por cuestión de no omitir nombre.
como la fábrica de los pastelillos allí en Villa.
Oye, la quitaron, me dijo el profesor que la quitaron.
Sí, se la dejaron, mira, se la dejaron a unos dominicanos y después ellos la dejaron.
Ay, qué madre, nos están invadiendo.
Eso se llama gentrificación. Un Puerto Rico sin puertorriqueños.
No nos podemos olvidar que somos antillanos. Olvidemos de todo.
Sí, es cierto, es cierto.
Y no se te ocurra criticar ni quejarte que estén viniendo estadounidenses violadores de la ley a comprar propiedades en Puerto Rico, porque va y se enoja aquel analista abogado en televisión. ¿Cuál de todos? Yo he dicho nombre.
¿Qué va a hacer? ¿Sí? Pero tira el maldito nombre hacia ahí.
Oiga, representante, qué bueno que lo tengo en línea porque se me acaba de ir la luz aquí en Trujillo.
¿Cómo va a ser?
Como le gusta levantar, como le gusta levantar calumnia.
Pero tú tienes planta diésel ahí, tú tienes una planta diésel ahí o solar.
No, muchacho, yo lo que tengo aquí es una vela y que me trajo la doña y un flashlight que tengo aquí que se apaga solito.
Y tiene, y lo peor de todo es que tiene la represa más grande que tiene Puerto Rico, la tiene ahí y no produce un kilovatio hora de energía, aun cuando tiene las maquinarias allí puestas.
Qué barbaridad.
Hey. Eso, fíjate, oye, representante, esa pregunta usted no la hizo.
Sí, la hizo.
Sí, se pregunta sobre la energía hidráulica.
Sí, y es importante que eso es otro de los elementos que hay que incorporar al sistema. De lo que pasa es que entonces todos lo justifican con que hay que dragar. Y es posible que haya que dragar.
Ustedes saben que a una gente de Salinas ya se le dio los permisos para que puedan producir energía para su comunidad. Creo que son 30 familias. Por sistema hidráulico, ¿verdad? ¿Lo saben?
¿Cómo es?
Escuché algo de eso.
Que el negociado de energía ya le dio permiso a una comunidad que va a producir su propia energía para 30 familias de su comunidad a través de un sistema hidráulico.
¿En dónde es eso?
En Salinas. Y tienes a Villalba, que tiene la represa de Villalba, y la van a producir, que de hecho la usaron durante el huracán. Tiene el lago Dos Bocas en Utuado.
Es un proyecto entre el alcalde de Orocovi y el alcalde de Villalba, para sus municipios también.
Para los dos municipios. Y entonces tiene también disponible para poderla construir y reconstruir la de Comerío, que de hecho ya es propiedad, creo que del municipio, no sé si la dieron o no. Pero está eso y tiene... varias plantas a través de la isla que pueden funcionar. Veo Mayagüez, por ejemplo.
Pero para molestarte, tienes adjunta donde ya hay más de 300 familias que están funcionando con energía solar.
Sí, porque todavía más necesitado.
Gracias a Casa Pueblo y a la familia.
Pregúntale al doctor Mazol qué va a pasar el día en que la cantidad de gente aumente en consumo a la cantidad de almacenaje que tienen las baterías, a ver si el sistema no va a colapsar.
Te tengo que decirte que después del huracán María, el único pueblo de la montaña donde había energía eléctrica en muchas casas fue en Adjuntas.
No, y Mayagüez tenía todo el centro del pueblo con luz.
Bueno, pero te estoy hablando...
Yo te estoy hablando
con energía solar en la montaña.
Bueno, porque son 300 casas.
Pero cuando tú tengas un pueblo con un millón
de planchas encima de las casas y hayan 3 días sin viento y sin sol, se te va a colapsar el sistema.
¿Viste el video de Francia? ¿No lo viste?
Lo vi, pero todo eso son plantas que están en desarrollo y que están trabajando. Mira, imagínate, hay una que lo que tiene son unos bloques de cemento que lo suben por unas torres y lo dejan caer por una chorrera y en el camino van produciendo con unos generadores, van produciendo electricidad. Y entonces hay otro que es un lago arriba y un lago abajo. Mira, estamos hablando de una tecnología que yo, Nansium, he analizado en los últimos 20 años, representantes, Sí, la información que yo le hago llegar a usted,
pero tú sabes
es,
que dice,
es la misma. La idea es buena. Sí, esto le recuerda a usted los famosos cheques firmados por algunos de esos inversionistas. Los claro, cheques son buenos, los que no sí, sirven claro, es la firma.
Pero tú sabes que los mismos científicos que tú, de los que tú hablas, ¿verdad? No los que fueron allí, pero los que son ingenieros eléctricos y demás, dicen que nosotros tenemos problemas en las represas para producir energía hidráulica en la cantidad potencial que se necesita actualmente, porque nuestras represas, incluso muchas de ellas, se han llenado de sedimentación y no tienen la profundidad
está bien, eso está, pero entonces es porque seguida está todo el mundo pensando en grande. Pero si usted tiene una represa como la de Comerío,
sí,
que produzca en Comerío para cubrir por lo menos las partes esenciales
para hacer
en caso de que el sistema se vaya, usted tiene una micro red que cubra, pues, qué sé yo, el centro del pueblo, la alcaldía, las oficinas de gobierno.
Tú estás hablando de crear micro redes, y eso
es... Claro. Y esas son las mejores, porque lo único que hay que hacer es ponerle turbinas o arreglar las que están ahí, que muchas de ellas están todavía activas, y ponerlas a funcionar. Pero no lo quieren hacer porque Luma se opone, porque le perjudica a ellos. Y entonces los señores
le tumban los fondos federales, y ellos pierden las ganancias.
Oye, y recuerden un dato importante, que esa vista que se dio en el Congreso es por una razón. En los Estados Unidos, de acuerdo a la información que yo tengo fluyéndome aquí encima de mi escritorio, detrás de la botellita de Don Q Gran Reserva.
Vamos, deja eso.
Digo, estoy poniéndole panorama, ustedes vean dónde están esos documentos, ¿no?
No, y pues entonces, tú lo que quieres decir es que estos documentos están guardados en un lugar seguro.
Muy seguro. Y entonces, hay una realidad. Los Estados Unidos están aportando cerca de 11 mil millones de dólares que se lo están dando al gobierno de Puerto Rico para que el gobierno de Puerto Rico se lo dé a una compañía canadiense. Y el dinero va a los bancos canadienses y no a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos les molesta tener que estar dándole 11 mil millones de dólares de sus contribuyentes o de los préstamos que le hacen a la reserva, que no es reserva, y federal, que no es federal, a los 12 sí, bancos privados, para que se los lleve Canadá y enriquezca al Canadá, a donde están yendo a parar ese dinero en depósitos bancarios.
Y
el señor gobernador deputativo de Puerto Rico les dice en la misma cara al representante de la Cámara que él va a insistir en mantener el contrato con esa compañía. No es una compañía estadounidense, no es una compañía gringa, ¿eh? Es una compañía extranjera.
¿Y qué tú crees? Yo quiero ver tu opinión, Jorge, yo quiero ver tu opinión de qué. ¿Por qué tú crees que el gobernador está tan amajado?
Bueno, mijo, porque yo que quiero ver en el banco, en el Citibank en Canadá, o el Scotiabank, que en una cuenta numerada, ¿cuánto le están depositando?
Ajá.
Porque la única razón por la que tú haces ese tipo de defensa en contra de tu propio gobierno, en propio de tu gente, es porque tú te estés beneficiando económicamente a tú y tu familia. O sea, sin lugar a duda.
Y todo lo estás haciendo ahora es para cuando salgas de ahí.
Claro. ¿Por qué Luis Fortuño vive tan feliz?
Exactamente, por Metropista.
Metropista es el petit cash para él tener lo que gastar cuando vaya a las hamburgueras de la esquina.
Sí.
O sea, ¿cuánto fue lo que se llevó de la emisión de un préstamo de 17 mil millones de dólares sin forma de repago? Provocando la crisis
del gobierno de Puerto Rico. Del gobierno de Puerto Rico y la de 3 mil millones que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y ni se diga tu querido amigo, el pedrófugo malandrín, cleptócrata y mesócrata, Mesías Pedro Rosselló, con los 3 mil millones originales, que todavía a estas alturas nadie sabe cómo se van a pagar o si se han pagado. Y entonces tenemos una deuda que no tenemos.
Ponme la musiquita del padrino.
No, él toca todavía toca la Macarena.
Oye, una pregunta,
que me escribió una oyente, una señora, dos personas, oye, con la misma pregunta, curiosamente, y yo también tenía esa pregunta. Y le voy a preguntar primero a Rubén algo. Rubén, ¿cuántas compañías de energía eléctrica hay actualmente en Vineland o en New Jersey?
Bueno, en New Jersey hay bastantes, pero en Vineland es solamente una, porque es de la ciudad.
Okay, ¿y en New Jersey cuántas compañías?
No, puede ser más de 40 o 50 tal vez.
O sea, diferente, sí. Okay.
Sí.
Ahora le pregunto al representante.
Pero son una red, están todas,
sí.
Están unidas en una sola red como si fuera una sola compañía.
Sí, es correcto. Sí.
Le pregunto al representante y también a Jorge, en este caso, que caiga atenuante a esto, en este caso, como la telefónica, vamos a ponerlo así, la telefónica tiene ahora, hay 8 compañías de celulares, vamos a poner 6, vamos a poner 5, lo que sea. ¿En algún momento eso pasaría aquí en Puerto Rico, como dice Rubén, que hubiera una variedad de tú escoger la energía que tú quieres?
No, es que tú lo puedes hacer si tú pudieras. El problema es en Puerto Rico. Puerto Rico es el siguiente. Tú no puedes hacer eso en los Estados Unidos tampoco. Tú vives en un county y ahí tú tienes una compañía que hace, por ejemplo, donde yo vivía, que yo era, yo estaba en Prince William County, yo era miembro de la cooperativa rural de electrificación. Yo pagaba cuando me mudaba, que instalaban el contador, yo ponía $35, que eran las acciones originales para yo ser miembro de la cooperativa con derecho a voz y voto y de ser elegido incluso presidente de la junta de directores si era necesario. Entonces, nosotros cubríamos el territorio de Northern Virginia y entonces ahí nosotros le comprábamos a BEPCO la electricidad, se la comprábamos a la compañía principal que era Virginia Electric and Power, que era BEPCO. Y nosotros vendíamos a los suscriptores la energía más barata que lo que Virginia Electric le hacía a donde ellos estaban dando servicio. Porque sí. Muchas de estas empresas eléctricas que tú conoces, por ejemplo, en el caso de New Jersey, fueron en compañías eléctricas que se tienen que formar con toda la intención para poder darle servicio a las comunidades que no les daban las compañías existentes. Y esa es la razón por la cual tú tienes en un estado a veces 40 compañías, pero están todas en una sola red. Y si se va la luz en un condado, se va prácticamente en casi todas también.
Pero ahora le pregunto yo al representante.
Le pregunto al representante,
basado en eso que dice Jorge, representante, usted que ha estado en esas vistas, ¿usted ve en algún momento esa posibilidad?
Se supone que a eso es que aspiremos, por eso es que ya tenemos alguna
cosa. Ok, eso es lo que yo creo.
Pero si me permite, representante, hay una cosa que tiene que tomar en consideración, y es que la distribución de la electricidad en esos países lo hace la red. Lo que hace la compañía local es generar, es crear. O sea, lo que podemos hacer en Puerto Rico, sí, sin lugar a dudas, sería todas estas mini red en Puerto Rico, una en cada pueblo, por ejemplo, 78 de ellas. Pero, ¿cómo la vamos a distribuir? Una compañía eléctrica en Laja va a poder distribuir en San Juan si alguien quiere tener la electricidad de Laja. No, tiene que registrarse a la compañía que distribuye la energía a nivel de red, porque todas las mini empresas estarían conectadas a esa red y tendríamos una red nacional, pero serían las generatrices, serían mini generadoras, pero la distribución no puede hacerse con mini distribución, es imposible.
Por eso es que aquí siempre se habló que lo que se debió privatizar siempre o
la generación
abrir era la generación, la producción de energía, y que la red
le puede dar
una empresa privada, tenía que mantenerse en manos del Estado para que el Estado distribuyera la energía producida por todas esas compañías a precios competitivos.
Pero no había lopodrogo para eso, representante. No,
bueno,
había
lo que pasa es que el dinero, por el dinero baila el mono.
Exacto, sí. O sea, lo que pasa era que no tenían los chavos que iban a llegar a depositarse en los bancos extranjeros para el ejecutivo que firmara los documentos, como hicieron en el aeropuerto. ¿Ah? Claro. ¿Qué pasó con el aeropuerto de Puerto Rico? Mira, mira que el Wall Street Journal, que es una de las entidades más serias que hay en términos económicos en todos los Estados Unidos, ha dicho que el peor aeropuerto en todos los Estados Unidos es el de San Juan.
¿Cómo es?
Y, no, y así como lo oye, eso está publicado. Sí.
Pero espérate, para ahí. Es que en San Juan no hay aeropuerto.
No,
este no, en Carolina. En Canadá. pero como le mantuvieron el código de SJU, que de
bueno,
hecho
cogido, el aeropuerto de Isla Grande.
Isla Grande era el aeropuerto de San Juan, pero antes ese era SJU. Cuando hicieron el Luis Muñoz Marín le cambiaron el código porque querían, esto es parte de la historia, las autoridades en Puerto Rico querían ponerle el código LMM, pero el código LMM pertenece a una ciudad en México, San Luis, qué sé yo qué, y México se negó a cedernos ese código de LMM, y lo que hizo fue entonces se transfirió el GCJU a Carolina y se creó un código nuevo para el aeropuerto Rivas Dominici, que es el nombre que lleva, y que todo el mundo comete la indiscreción y la soberbia estupidez de no llamar por su nombre después de que rendiera su vida por traición de sus propios compañeros en el Golfo Pérsico. Y que honraran su nombre con ponerle el nombre del aeropuerto. Pero todas esas cosas en este país se olvidan con una facilidad increíble. Pero eso es lo que nos ha tocado vivir. Ah, pero el centro de convenciones se llama Pedro José John González.
¿Qué falta hacer maestro Pedro Albizu?
O por lo menos alguien que lo semeje. Sin que le hagan lo que le hicieron a Filiberto Ojeda, porque el problema es que inmediatamente cuando representan ese tipo de peligro lo neutralizan, como dicen las autoridades.
Así es.
Wow, qué interesante ese tema. De verdad que yo a veces me pregunto, ¿verdad, representante de Jorge y Pastor, que dónde estamos parados ahora mismo versus a lo que empezó esto, ¿no? Esto se ha convertido en una debacle total. La energía se ha puesto tan y tan pésima. Y que entonces tengan que venir personas como el distinguido representante a hacer unas comisiones que están horas y horas ahí.
Oye, ¿y tú quieres que yo te diga con la honestidad? Yo quiero que tú te digas, yo tengo que admirar y respetar la tranquilidad con la que el representante ha enfrentado todo eso. Pero hace rato que si hubiera sido yo, le hubiera dado una mandá para la gira del norte de Mauricio a cuánto idiota hay en este país, cuánto pila de estiércol se presenta en esas pistas a hablar todo el estiércol y toda la parafernalia de basura que hablan en esas comisiones.
Tú no sabes todas las veces que he tenido que orar.
Yo me lo imagino, suerte que usted tiene esa sí, ese es el recurso.
Para contenerme. Y a veces siempre se me zafan algunas cositas. No, ¿verdad? No cena, pero fuertecita.
Porque... Gracias a Dios que usted tiene la gorra esa puesta todo el tiempo. Porque el día que se le quite, se me va a notar con todos los pelitos que le quedan parados aquí para arriba.
Oiga, representante, usted tiene que hacer como hace el pastor Rubén Marchán, que en la Semana Santa él hace ayuno. Ay, ayuno de lengua. Usted va a tener que hacer eso en la
de todo, porque de verdad que no es fácil, sobre todo cuando vienen cuando uno sabe que están mintiendo descaradamente ante el país, bajo juramento incluso. Cuando usted tiene un secretario de justicia que usted refiere a estos funcionarios con la evidencia por negligencia y por perjurio y archiva los casos. Cuando usted tiene toda un montaje, mire, nosotros cogimos al secretario de justicia y a sus registradores de la propiedad vendiendo un parque diciendo que no estaba en nombre de nada.
Sí,
¿eh?
El parque del condado.
Si no le metemos mano a las vistas públicas y yo traigo hasta el título, que yo mando a hacer un estudio de título y todo eso, hubiesen vendido el parque y el municipio lo hubiese permitido y todo el mundo. Entonces después, para que no se formara un escándalo más grande, le dan para atrás la venta y le devuelven el parque a la comunidad.
Más todavía, ustedes y ustedes recordarán las cinco cuerdas que quería vender la hermana del señor gobernador en el bosque seco de Guánica,
que ya estaban...
Cinco cuerdas, hay que decir cuántos millones de pesos, alguien que iba a comprar las cuerdas que estaban dentro de la... Entonces ahora resulta que para resolver el problema, sí, el gobierno está comprando las cinco cuerdas al dueño original para incorporarlas al barco de la reserva, porque salió a relucir. Si no, hubieran quedado callados y sabe Dios si hubieran vendido otras fincas más sin que nadie se enterara. Pero los famosos whistleblowers de este país, gracias a Dios, todavía hay gente con dignidad y con vergüenza que no permiten que estas cosas estén pasando, y esto salió a relucir. Miren lo que pasa en la cueva de las Volondrinas en Aguadilla.
Por eso yo te digo, Ole, que a las nuevas generaciones hay que preguntarle, ¿qué usted piensa de la gentrificación? ¿Qué usted piensa de la ley 22? ¿Qué usted piensa de las ventas de nuestras playas y de cierre?
Pero fíjate, representante, yo insisto que nosotros, nuestra generación, la suya y la mía, aunque usted es más joven que yo, somos responsables directos de esa situación. Nosotros no educamos a las generaciones actuales, a los nuevos, a estos muchachos de la Z y de la Y, de como se llamen, ¿qué es Puerto Rico? Oye, esta gente cree que Puerto Rico salió del mar en el 1898. Estos desconocen la historia, no saben quiénes
nació
son estos hombres y mujeres.
En medio del mar.
Sí, pero entonces, sí, porque la produjeron los gringos.
Porque me trae de la Sonora Ponceña y pónmela ahí.
Sí. ¿Entiendes? Entonces, esta generación desconoce eso. Se eliminaron de las escuelas la historia de Puerto Rico. Se eliminaron de las escuelas las canciones que aprendíamos.
Oye, tú sabes con lo que enseñan ahora lectura en las escuelas públicas. Ustedes se enteraron de ese revolú, ¿verdad?
No.
Enseñando historia... a leer con historia de otros países del mundo, no con la nuestra.
Pues porque ese es el propósito, desviar. Es que eso es bueno, básico, eso era el plan
de nacionalizar,
de
o sea, eso es quitar el sentido nacionalista, patriota.
Claro. Eso está en el manual de Goebbels, de los nazis. Tú vacías el archivo histórico y lo llenas de porquería, porque la naturaleza no permite los vacíos, ¿no? Entonces tú borras la historia, no se la enseña, y empiezas a contarle otras cosas y automáticamente el ser humano la reemplaza. O sea, tú sabes lo que es que en Puerto Rico, cuando hablan de reyes, hablan de los reyes ingleses, como si nosotros fuéramos descendientes de los ingleses. Primero que es una coprofeguía, es como una comerciercolería hablar de noblezas y de reyes. Pero cuando aquí hablan de princesas y de reyes, hablan de los ingleses. Nadie habla de que en España hay un rey.
Prefiero que me hablen de eso, que me hablen de los príncipes de la mermelada de aquí, ¿sabes?
Pero bueno, fíjate que todavía yo no estoy tocando la burocracia puertorriqueña.
Aquí tenemos unas oligarquías y
nuestra generación es culpable de eso. Y cuando hubo una oportunidad de romper con eso, que fue cuando Rafael Hernández Colón estaba a punto de retirarse, que quisieron imponer al pollito como les dio la gana, que después resulta que era tan cobarde y tan ineficiente y tan poco hombre, que no se atrevió a enfrentarse a la responsabilidad que conllevaba hacerse cargo del partido en el momento en que lo necesitaban.
Y hubiese ganado, ¿sabes?
Pues claro. Pero entonces el príncipe heredero le cogió miedo al bulto y vino con el embuste de que el hijo, que ahora quiere ser gobernador, quiere andar corriendo por ahí queriendo ser comisionado residente, estaba enfermo y qué sé yo qué, y se irritó. Y ahí es donde Charlie Delgado
entra en carrera para, porque alguien tenía que hacerse cargo del partido, y Charlie sacrificó su vida profesional, y eso fue lo que hizo. Okay. Pero estas cosas son el producto de aquellos vientos. Esta tormenta no empezó ayer. Esta tormenta es producto de aquellos vientos, de la irresponsabilidad que permitieron los propios secretarios de Educación en Puerto Rico.
Desde aquella que decía, mira qué linda, desde que mira qué linda, desde ahí para acá.
Bueno, esa fue la primera irresponsable que no le radicó cargos a Pedro Fulgo Balandrín.
Por eso te estoy diciendo, yo fui a una boda real en Santa Catalina.
Ah, sí, usted, sí. Y usted fue revestido de títulos de nobleza, solo sé yo. Tenemos la grabación allí cuando
yo fui allí y me presentaron. Me dijeron, aquí llegó el conde del precinto 2 de San Juan.
Bueno, yo lo sé. Y lo dijo
el conde del precinto 2.
Y lo dijo Jorge Rivera Nieves, que era el portavoz oficial de las trombas de los portavoces de los reyes.
Sí. Y pues como Luis Francisco era la casa, ¿viste?
Luis Francisco era proletariado, no lo dejaban entrar allí.
No, eso no era bien recibido.
Acuérdate que Luis Francisco fue el jefe de prensa de Hernández Colón un tiempo. Y estaba en el primer cuatrienio. Sí, tenía un letrero que decía, no se le permite la entrada a Luis Francisco Ojeda aquí.
Oiga,
de Rafael del 72-76.
Sí, sí. Adelante, Rubén, que estamos muy finales.
Sí, yo sé que estamos lo último, pero mira hasta dónde llega eso que ustedes, que Jorge y Luis Raúl están diciendo, que hoy, que se supone que se hubiera recordado que hoy como hoy fue el descubrimiento de Puerto Rico.
Eso no está en ningún lado.
En ningún lado.
Puerto Rico no está descubierto.
Oiga, si usted no me lo dice, yo ni lo recordaba.
Exacto. ni el sistema de educación en Puerto Rico.
Nada.
Mire, nada. Una de las cosas que yo le digo a mi gente a través de los púlpitos, en los estudios bíblicos, a través de la radio, es que nosotros necesitamos conocer de dónde nosotros venimos. Quién fue nuestro bisabuelo. Porque la gente no sabe de dónde vienen. Piensa que está ahí nada más y más nada.
Pierden la identidad.
Exacto.
Pierden la identidad.
Y porque ese es secreto. Entonces yo vengo, te borro esa página de ese cuarto en la parte de atrás de la casa, que la tengo guardado con un candado, y entonces te lo abro y te enseño un montón de porquerías, de embustes, de falsedades, de irregularidades incorrectas, y tú te crees que eso es verdad. Y entonces llega el momento que tú te crees que tú eres descendiente del rey Felipe VIII de Inglaterra.
Exacto.
Te miras en el espejo y te pareces a Shirley Temple. Rudita, con los risitos.
O si no, hacen lo que hizo Norma Burgo. No, sí, aquí los americanos no
fueron invitados.
Nosotros invitamos a alguien a ayudarnos.
Sí, exacto, fue que nos invitaron.
Si, vamos a ver si es verdad que Odisea gozaba de historia. ¿Cuántas embarcaciones trajo Cristóbal Colón?
Para empezar, Cristóbal Colón no trajo ninguna. Cristóbal Colón era el navegante que estaba al frente de una de las naos, propiedad de Martín Pinzón y de su hermano, los hermanos Pinzones, hecho es Martín
por eso,
Pinzón.
Pero él fue el que generoso de venir para acá y los pisó la Gina Isabel. ¿Cuántas
naves? Esos son otros embustes más. Eso es producto de las famosas capitulaciones de Santa Fe, que se escribieron después que Colón se había muerto y que los Pinzones ya no estaban en circulación, para justificar la entrega. Y entonces, cuando se crean los casos de confusión, hay que leer las capitulaciones de Santa Fe, que alguien dijo, mira, vamos a dejar una cosa, vamos a dejar esto así, pum, 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 y le repartieron a Diego Colón lo de él, y le dieron la herencia, y se acabó porque, supuesta y alegadamente, Cristóbal Colón lo habían declarado el almirante de todos los mares, y todo lo que produjera, las conquistas de la eran de él, y los pinzones protestaron porque fueron los pinzones, eran los que eran comerciantes y dueños de las naves.
¿Cuántas naves llegaron aquí? ¿Cuántas naves?
Bueno, se supone eran 6 antes de que fueran destruidas en el huracán.
¿Eran 6?
Sí. Antes de que fueran destruidas.
O sea, entonces, que aquello que me decían a mí de la Niña, la Pinta y la Santa María eran las 3 naves que Colón traía. Eso es,
no, esas 3 naves eran parte de la flota naviera que venía. Y entonces, una de ellas, cuando llegan a la República Dominicana, lo que hoy es la República Dominicana, se estrella, se abarata, y ahí es donde forman el primer el fortín en la República Dominicana, que era Navidad o algo así se llamaba, que es donde está hoy ubicado el castillito donde vivía Cristóbal Colón, y allí enfrente a la placita en el área de la ciudad vieja.
Está allí la cruz del Vigía allá, ¿cómo es que le llaman a eso? El faro a Colón.
Sí, pero eso está allá arriba, más arriba. Pero de todas maneras, es uno de los